Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 151. Los cómics y la religión.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos...
Chao, Dante.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y hoy, 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 damas y caballeros, tenemos un episodio profundamente espiritual y religioso. Vamos a entrar en nuestros yo internos y vamos a concientizar nuestras almas para realmente llegar al centro de nuestros seres religiosos. Bueno, no, la verdad. Más que nada vamos a hablar de cómics chidos que tienen que ver con religión. Ya verán qué es realmente lo que queremos decir. Pero tenemos un invitadazo hoy, un invitadazo, damas y caballeros. El señor Abraham Martínez Cuervo Oscuro. ¿Qué, Abraham? ¿Cómo estás?
¿Qué ha habido? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Yo bien.
Oye, pues para los que no conozcan a Abraham, pues Abraham está a cargo de la revista Horizonte Cero, ¿ah, Miguel?
Forma parte. Platícanos bien cuál es tu chamba ahí en Horizonte Cero, Abraham.
Sí, mira, de hecho, Horizonte Cero lo fundamos entre Yarena, Jaime Martínez y yo, y se integró al equipo ahora Homero Ríos el año pasado. Entonces, pues ahí entre los cuatro estamos armando la publicación. Ya tenemos el número 9, acaba de salir de imprenta esta semana, y ya lo tenemos por ahí disponible en el Facebook de Horizonte Cero, y en el Twitter, y pues en la página web.
Para oye, espérame.
Tenemos envíos a domicilio.
¿Y eso se compra?
¿El Horizonte Cero?
O sea, para verlo en internet es como webcómic o es este...
Buena pregunta.
O venden el ejemplar a nivel digital.
No, de hecho es un cómic impreso, es un cómic de 24 páginas de ciencia ficción, trae una historia autoconclusiva, o sea, no continúa en el 4, el 5, el 6, cada número es una historia diferente y es impreso. Tiene aparte una sección que es de columna acerca de temas de ciencia ficción referentes a lo que se vio en el cómic, recomendaciones de libros, de películas y una parte extra que también habla acerca de cómo hacer cómic, ¿no? De la escritura del guión, de los layouts. Pues estamos tratando de hacer algo completo y sobre todo pues fiel a lo que es ciencia ficción. Dura, más que nada.
Oye, Abraham, ¿y qué ángulo le dan ustedes a sus historias de ciencia ficción? ¿Son historias solo divertidas o son historias que dan algún tipo de discurso así al estilo de Isaac Asimov o de La Dimensión Desconocida?
Pues mira, yo creo que todos los escritores, todos los artistas en general tenemos un discurso. Nosotros nos basamos mucho en la idea de... Hablamos mucho de los temas de libre albedrío, de la igualdad entre los seres humanos, de la lucha de clases, del impacto de la tecnología, por supuesto. Muchas cuestiones acerca del humanismo. Realmente no es un cómic de balazos y de matazones. Aunque claro que tiene acción siempre, como todo está bien balanceado. Pero sí tenemos ahí una idea acerca de la ciencia ficción con cierto compromiso social, que es lo que nosotros queremos contar.
A mí me encantaban aquellas antologías de Isaac Asimov que salieron en los 80s. Cómo me gustaban esos libros cuando era chavito. Y esas portadas, güey, me quedaba viendo las portadas por media hora, güey.
Eran ediciones que sacaban de la revista muy interesante, ¿no?
No, fíjate que esos eran unas antologías que yo ahí tengo todavía varias. No sé qué editorial las sacó en español.
Debe haber sido Bruguera. Bruguera muchos años, desde la década de los 50, si mal no recuerdo. Estuvo editando a Simo. Vaya, hizo varias antologías en la colección de Bolsilibros, que ahí en casa de sus abuelitos debe de haber libros de eso.
Sí. No, y de hecho eran antologías que llevaban el nombre de Isaac Asimov, pero era Isaac Asimov, apóstrofe
S. Ah, ok. ¿Tú Isaac te refieres Asimov, a lo que es los premios Hugo, la Edad de Oro, que esas las editó Martínez Roca, o Roca ya era en ese momento?
Ah, mira.
Sí, unas portadas tremendas de Chichioni, de ¿cómo se llama? Michael Whelan. Sí,
sí, o sea, no, yo de chavito las portadas de esos libros me dejaban, bueno, y varias, algunas historias, te voy a decir, estaban demasiado complicadas para mí, güey, pues yo tendría que 12 años, güey, pero algunas historias me encantaron, güey, en esas compilaciones, güey, o sea, es realmente ahí fue donde conocí realmente la ciencia ficción así a nivel puro, digamos, güey, ¿no?
Sí, es que esas ediciones que precisamente armaba o presentaba Asimov eran de los premios Hugo, o sea, lo mejor de la ciencia ficción de varios años. Estabas leyendo ahora sí que lo mejor de lo mejor, ¿no? La mera, mera neta. Y sí, yo por ahí tengo varios libros de esos.
Eran rojitos, eran de pastita roja y eran todos igualitos.
Yo me acuerdo de una colección de muy interesante. Y no era de Carl Sagan, era Isaac Asimov. No me acuerdo cómo se llamaría esa.
Sí, esas eran de divulgación.
Pero eran como fascículos así rojos igual.
Sacó libros de divulgación. Sí. Algunos de ellos eran de Isaac Asimov. Recuerdo el de fotosíntesis, por ejemplo.
Ándale.
Sacaron el mono desnudo de Desmond Morris. Sí, sacaron varias cosas chidas.
De hecho, ese del mono desnudo es el libro favorito de Monín.
Y ese cómic del mono desnudo le encanta a Pedro, güey.
También, ¿verdad?
Sí, güey. Cualquier cómic que contenga zoofilia le encanta a Pedro.
Ya.
Pero bueno, pues sí, entonces, pues bueno, pues el día de hoy, como les decía, vamos a platicar de cómo se usan ciertos cómics para abordar el tema de religión. No precisamente vamos a hablar de cómics religiosos que realmente simplemente mencionen la religión como una parte de la historia, sino que más bien vamos a hablar de cómics cuyo objetivo es hasta cierto punto debatir sobre temas religiosos, ¿no? Donde sus autores quieren de alguna manera hacer algún tipo de no sé si discurso o algún tipo de respuesta al canon religioso, ¿no? De varias religiones, no solo una, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes, Miguel tiene algo muy importante que contarnos.
No muy importante, pero les platico que esta semana me fui al cine.
No mames.
Ah, es correcto. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es esa, la película nueva de Harry Potter. Creo que algo del amigo, el mejor amigo, una cosa
¿No
así.
Fuiste a ver Guten Tag, Ramón, cabrón?
No.
¿Y Hércules?
Mira, la verdad, esa de Harry Potter, te voy a decir algo desde mi punto de vista. Yo ya saben que no veo cortos.
Del actor, ¿no? De rat.
Pero como la verdad esa película realmente me valió madre, pues sí vi el corto, güey. Y dije, no, pues ya vi el corto, pues ya la vi, cabrón. Porque te presentan en qué empieza, en qué pasa al principio y en qué termina, güey. Ya viste el corto, ya viste la película.
¿No es un chick flick ese?
100% chick flick, sí.
No
está. Por eso le gusta a Miguel.
A los que les gustó 500 días con Summer o
película. 50-50.
O la trilogía esta de la parejita esta que anda caminando en Europa, se me fue el nombre.
De los vampiros, ¿no?
Les va a gustar esta película.
O sea, okay. ¿Preferiste ver al niño este Harry Potter en una película romántica en lugar de ver La Roca hacer la de Hércules?
Sí, definitivamente.
Dicen que güey, La Roca encuerado, güey, haciendo la de Hércules con taparrabo.
Y lo otro que quería platicar...
Esta parte será editada.
Que a mí me dio mucho gusto, es que pues el lunes fueron la entrega de los premios Emmy y se los llevó Breaking Bad. Magnífica serie. Tengo que agradecerte públicamente a ti, Mario, porque tú me la recomendaste.
A pesar de que aún no la veo.
Ay, cálmate, yo ya empecé, llevo 2 episodios.
Es una serie de lo más genial. Es importante, sobre todo al principio, los que estén comenzando a verla, cualquier detallito, cualquier palabra, cualquier cosa que digan los personajes va a ser utilizado en un futuro. O sea, van a dejando semillitas que van a ir germinando y aparte todo lo que va pasando se nota que los personajes están tan bien construidos que no se ve la mano del escritor de que esto pasó para que se mueva, ¿no?, toda la situación. Aquí las cosas van pasando por lo que los personajes van haciendo, por las decisiones que van tomando.
No, y la verdad te voy a decir que increíble. Es peculiar esta serie porque series como, vaya, yo les voy a comentar las pocas series que yo he visto, por ejemplo, la única serie que he visto toda mi vida que es 24, güey. Hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta, güey. Hay que hay quien dice, no mames, güey, 24 es una mamada, ¿no? Hay quien dice, no mames, está muy chingona, ¿no? O House of Cards, por ejemplo, hay quien me ha dicho, no mames, está buenísima, güey. Y otras personas me han dicho, la verdad, me da hueva, güey. Pero Breaking Bad es una serie que, te digo, a pesar de que yo no la he visto, es notorio el consenso de toda la gente que la ha estado viendo. Y todo tipo de gente, ¿eh? No crean que nada más, geeks, o sea, de todo, vaya, y personas de todas las edades. Entonces sí es notorio el consenso, definitivamente.
Está rankeada con 9.4 en IMDb. Sí. Y es para llegar a esa calificación en IMDb, está perro.
Sí, no, y algo muy importante, que esto sí me lo dijo Toño. Obviamente no me dijo el final, porque Toño es bastante proclive a dar spoilers, especialmente de finales importantes. O sea, el güey, si sale de ver El Sexto Sentido, el güey se le comen las habas por decirte que el pinche Bruce Willis estaba muerto. Spoilers para los que no hayan visto El Sexto Sentido.
Mario.
Pero,
estaba muerto, güey.
Neta, güey, neta.
¿Por qué me dices eso? Estaba muerto, güey.
Estaba muerto, cabrón. En fin, entonces, de veras, entonces, Toño me dijo, no, o sea, lo que sí es chingón de esta serie es que te da un final satisfactorio y que cierra todos los temas que tenía abiertos. Entonces,
bueno, si
ya con eso, güey, o sea, al menos sabes que no estás perdiendo tu tiempo, güey, no te van a decir como en Mario Bros. 2 que todos estaban soñando a la mera hora, cabrón. Y no estoy hablando de ninguna serie en específico que tuviera una secuencia de números que nunca mencionaron, o el monstruo de niebla que nunca dijeron que era.
O la escotilla, güey.
Exactamente, sí, entonces, vaya.
Actorazos todos aquí, aparte. Muy, muy, muy entonces, buenas actuaciones.
Así es, y especialmente Bryan Cranston, que realmente no era muy... Bueno, era un X antes de Breaking Bad. O sea, sí era conocido por la serie esta de Malcolm in the Middle, pero realmente...
¿Es cierto que Malcolm in the Middle es secuela de Breaking Bad? Eso están diciendo en internet.
No seas idiota.
Pero fíjate que una curiosidad es que el actor Aaron Paul, el que le hace Jesse Pinkman, hizo el casting para ser uno de los hijos de Bryan Cranston en la de Malcolm in the Middle.
No mames, eso sí está cagado. Bueno, y pues Tavo nos tiene una noticia muy importante, damas y caballeros. Una noticia sobre un personaje que todos ustedes conocen. Todos ustedes han visto en sacapuntas, gomas de borrar, lápices y estuches de esa niña de sus sueños que nunca pudieron alcanzar en la primaria.
Mario, nomás una cosa primero. Yo me estaba leyendo la lista de noticias y dije, no hay ninguna cosa que me guste. Estaba diciendo esto, 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 aquello. Y dilo.
Sí, hombre, ya.
Bueno, ya lo voy a decir para que me aventen la jeta.
Así es.
Hello Kitty no es una gata.
O sea, es una señorita de alcurnia. ¿A eso nos referimos o cómo?
No.
Ahorita... Entonces, entiendo, o sea...
Bueno, entonces... ahorita estaba la exhibición de Hello Kitty que viene no sé qué.
Ajá.
Y una, la cargada de que está estudiando el fenómeno de Hello Kitty de nivel mercadotecnia y todo eso.
Sí.
Soltó. Hello Kitty no es una gata. En su estudio, esta señorita salió de Harvard, para que te des cuenta.
Ok.
Que no era una gata. No anda en cuatro patas. Tiene una gatita y todo su contenido, o sea, de todas sus características, es la de una niña, no la de un gato, así que no anden moliendo, así prácticamente dijo.
O sea que no es una gata, es una niña.
Es una niña.
¿Qué estupidez es esa, güey? O sea, es como si dijeran, no mames, newsflash, mi estudio, vengo de Cambridge, y a partir de este momento lo proclamo que Mickey Mouse no es un ratón. Porque usa pantalones rojos. Y además los ratones no tienen las orejas tan grandes.
Te voy a leer un Twitter que puso Peanuts, los que hacen Snoopy.
Ajá.
Dice, we can confirm, Snoopy is a dog.
¿Qué es esa pendejada, Tavo? ¿Quién dijo eso, güey?
Pues los dueños, ¿no? Sanrio dice, Sanrio reveló que Kitty no es una gata.
Qué estupidez, güey. Yo creí que al menos se refería a que Kitty no se metía con cualquier pendejo, ¿no? Que por eso ella no es una gata.
Bueno, te estoy diciendo, pero Kitty no es ni prácticamente, no es un personaje, es una marca, es un emblema, es un escudo prácticamente.
Pues sí, pero te voy a decir que aún mis amigas ya de 30 años, güey, ven una tienda de Hello Kitty y se meten como pendejas todas, güey, o sea, ¿qué pedo?
No, sí,
es increíble, güey.
Sí, Hello Kitty fue hasta el espacio. Tomaron una muñeca se la llevaron al satélite y le estuvieron tomando fotos y la subieron a internet.
Ok, eso era información que créeme que hubiera podido dormirme hoy sin haber tenido. Pero, bueno, entonces ahí tiene el asunto de Hello Kitty, que estoy seguro que, pues bueno, si quieren que su hijo de 6 años conquiste a esa niña de sus sueños en el saloncito de primaria, pues que le regale el último borrador de Hello Kitty, ¿no? No.
Qué trascendental noticia, ya en el mundo no será lo mismo ahora.
Así es. Pero bueno, lo que sí les voy a contar yo, porque yo sí cuento cosas importantes, cabrón. No como pinche Tavo que
tú me obligaste a decir esa noticia, yo ni quería decirla. Y luego te andas quejando.
Bueno, yo lo que quería decir es que este fin de semana fui a ver una obra que se llama Wicked, que es una obra que yo quería ver desde hacía años, güey, cuando tuve chance de ir a Nueva York de vacaciones, pues era la obra más chingona, güey, no había manera de verla, ¿no? No había boletos, no había nada, entonces nos quedamos sin verla y la verdad era la que todos queríamos ver. Pero pues ahorita la pusieron en México y realmente me sorprendió, o sea, la verdad, a mí me gusta el teatro, me gustan los musicales, pero esta obra de Wicked es la historia de la bruja del sur de Mago de Oz. Y es su historia desde que era joven, o sea, la historia pasa por la película del Mago de Oz o por la historia del Mago de Oz y termina después del Mago de Oz. Pero te da, la verdad es que esta obra hizo muchísimo antes, años antes, lo que hizo la película de Maléfica, ¿no?
Eso pensé.
Darlos la naturaleza de una villana y el porqué de sus... Pero no se las quiero echar a perder, solo lo que sí les quiero decir es que es una de las mejores historias que he visto en un musical, una historia compleja, sofisticada, digna del mejor cómic, en serio.
Hay un libro, ¿no?
Digna del... El libro, desgraciadamente, los reviews que he visto es que está muy mal escrito, pero que tiene una muy buena idea. Que el musical de Broadway explotó, mejoró y lo convirtió en un musical buenísimo. Entonces, si tienen oportunidad de ir a verlo en México, está en el Teatro Telcel. Si no, pues la obra completita está en YouTube, si la quieren ver. Así en cam, obviamente, pero hasta subtítulos no. Tiene. Pero vale la pena, en serio. Se las súper recomiendo. Además, está bien puesta la obra. Pocas obras he visto últimamente así, como ponían antes obras en México, ¿no? Como ponían José el Soñador, como ponían Mame, así obras con producción perrona, ¿no? Como, y ahorita pues las están poniendo y así pusieron esta obra de Wicked, bien puesta, güey. Y la verdad, la historia, si les gusta El Mago de Oz, si les gusta Return to Oz, por ejemplo...
Muy buena,
si les gusta esa fantasía oscurona, esa fantasía, tienen que ir a ver Wicked, güey. O sea, es un ángulo totalmente diferente. Además, tiene tantas sorpresas y tantos giros de tuerca, como dice Miguel en la historia, que no ves venir, güey. El origen de muchos personajes, vayan, no se las echo a perder. Tienen que ir a ver Wicked. Me encantó. Es buenísima, güey.
Ahí está mejor que la del Hombre Araña.
No he visto la del Hombre Araña, pero dicen que la del Hombre Araña es una mierda, güey. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Y lo otro que quería yo comentar es que ha salido últimamente, se está diciendo que este señor que entrevistamos en la Comic Con pasada, en la de 2013, platicamos con el dueño de Mile High Comics, no sé si se acuerdan de él, el güey sí. Que salió en este documental de... ¿Cómo se llama el documental, Tabo, te acuerdas?
No me acuerdo, pero sí.
Bueno.
Pero escuchen nuestro podcast de la Comic Con 2013.
Escuchen nuestro podcast de la Comic Con 2013 y ahí platiqué con este cuate que es dueño de Mile High Comics, una de las tiendas más grandes, más importantes en Estados Unidos, que tiene un área inmensa en el piso de la Comic Con.
Pero este año no estuvo, ¿verdad?
Sí, ahí estuvo, pero estuvo en el mismo lugar donde está siempre, pero precisamente eso estaba quejando este señor, que pues sus ventas estuvieron así que pa'l perro, que peor que nunca, ¿no?
Sí, de hecho mandó una carta que pues varios medios la publicaron, donde se quejaba de eso, de que tenía 10, 11 años, no sé cuántos, yendo a la Comic Con, pero que pues, él ya vio y ya declaró que va a ser, este fue su última Comic Con, porque ya no le sale, no le rinde económicamente.
Te voy a dar mi opinión al respecto. Yo creo que cualquier negocio tiene que evolucionar de acuerdo al ambiente. Y si estás en un negocio y no evolucionas, te mueres. Pregúntale a Kodak, cabrón.
Sí.
Entonces, My High Comics siempre se ha caracterizado por vender back issues. Back issues le llaman a números antiguos. Y pues antes era un negociazo porque la única manera en que yo podía leer la corrida de John Romita en El Hombre Araña, o la única manera en que podía yo leer, la corrida de Stan Lee en Daredevil, pues era comprando los cómics, ¿no? Buscando esos números, comprándolos y leyéndolos. Desgraciadamente ahora todo está disponible en el internet, todo. Y lo puedes comprar digital en el internet, lo puedes bajar pirata en el internet, puedes pagar una mensualidad y leer el cómic que quieras de Marvel de años anteriores. Entonces, Sí, desgraciadamente, creo que la mayoría de la gente no compramos los cómics ni por inversión ni por colección, los compramos por leerlos. Y pues también la verdad es que cada vez tenemos menos espacio, entonces el comprar cómics y meterlos abajo de la cama después de haberlos leído, pues cada vez se convierte más en un problema, y por eso, pues al menos yo me encuentro cada vez más comprando cómics digitales. Y creo que ese es el problema que se está encontrando este cuate, Chuck se llama. Ese es el problema de Chuck, que su principal negocio, que es la venta de back issues, pues está siendo tremendamente afectada por el mundo digital. Entonces, creo que definitivamente él tiene que buscar la manera de evolucionar, porque sí, los back issues, en definitiva, pues es el negocio que más va a sufrir debido a la venida del internet, a la venida de los cómics digitales, ¿no? Vaya, tienes simplemente con Marvel Online, tienes una base de datos de todos los cómics que les pagas $7 al mes y puedes leer prácticamente el cómic que quieras de 6 meses para atrás de Marvel. Entonces, ¿cómo puede competir él con eso? Creo yo, es imposible, ¿no? Me parece obvio que su negocio pues le haya ido mal, ¿no? Si su principal negocio son los back issues. No sé ustedes qué opinen.
Bueno, yo oí que se iba a que siempre se iba a venir el próximo año, pero los 3 locales esos que le están saliendo más de $10,000, nomás apartarlos, no les estaba dando, y con ese dinero podía ir a convenciones más pequeñas, gastaba menos y vendía mucho más cómics. Y era más bien el problema de estar en la Comic-Con, de que no todos los que compran boletos están interesados en ir a comprar cómics. Y si van a comprar cómics, van a comprar las ediciones especiales firmadas por los autores que están en cada stand, que están en los stands de Star, de Dark Horse, Boom, CIDW, Boom o lo que sea, y no en la tienda de... Y no hay en My High Comics.
No. Pero él específicamente se está quejando de los good old days. De aquellos días donde vendía y era... Güey, obviamente no, él está hablando de que quiere que las cosas sigan como estaban antes y pues ya no, güey. Entonces...
Pues eso dice Blockbuster, pues ya sabes cómo acabó.
Exacto, güey. Sí, es que así son los negocios, güey. O sea, tienen que evolucionar en base a su entorno, y un negocio que no evoluciona se muere. Y sí, la verdad es que la venta de back issues yo creo que está siendo seriamente afectada, güey. Vaya, tú ahorita te metes y puedes leer en Comixology, comprar en Comixology hasta el Action Comics número 1, cabrón. Ahí lo tienes. Puedes leer, ¿no? ¿Cuál problema?
Bueno, es que sí es un tremendo gasto ir a la Comic-Con. Imagínate todo lo que tiene que pagar de transporte para tanto cómic, aparte de esos 3 locales que compra.
Lo que tiene que vender para cubrir, sí, para cubrir ese gasto.
Y los empleados que ha de tener, que tiene ahí aparte, claro. Es sí, un gasto terrible, tremendo.
Terrible, tiene que tener una venta fuertísima. Entonces, si ya la gente, ya no hay mercado para esos cómics, ya no es lo mismo, ya no es lo que pasaba antes, ya cada vez menos mercado para back issues, pues sí, desgraciadamente...
No, deja, en años próximos y cercanos aparte, yo pienso que el medio del cómic ya va a ser todo digital. Realmente
no,
vamos
eso
a ver...
No, creo. Yo sí no, creo. No creo que pase.
Vamos a ver cosas impresas, pero ediciones de lujo o pasta dura.
No.
Sí, va a cambiar el mercado.
Creo. Yo sí
no
creo.
Abraham, ¿tú qué opinas de eso? A ver.
¿Estás Abraham?
Mira, yo también vi la noticia de Mile High. Creo que... Sí, muy brevemente. Yo creo que también Comic-Con se ha convertido en una convención donde es todo menos cómics. Vas a la presentación de los paneles de las películas, de las series de televisión, de los nuevos juguetes. A eso está yendo la raza a Comic-Con. No está yendo a comprar cómics.
Sí, también.
Fíjate que, vaya, nosotros que acabamos de ir, hay mucho de cómics en la Comic-Con, vaya. O sea, sí, nada más que, no, sí, desgraciadamente, quien más gasta en la Comic-Con, pues son los estudios de televisión y los estudios de cine. Obviamente, no es el mismo nivel de gasto que hacen... los del medio del cómic, ¿no? Pero realmente, si vas exclusivamente a oír hablar sobre cómics y ver a tus autores de cómics y a comprar cómics, pues ahí está todo, ¿eh? O sea, nada más que sí, obviamente lo más vistoso, vaya, al grado de que encontramos ahí a Juanjo Guarnido de Black Sad, güey, o sea, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí hay paneles de mucho de cómic. Lo que pasa es que lo que cubren los medios es lo relacionado con cine y televisión. Nunca vas a oír que los medios cubran la conferencia sobre Saga o la conferencia sobre Superior Spider-Man, ¿no? Esa es creo, la diferencia. Pero sí, definitivamente muchísimo. O sea, la gente, no ves a la gente así con sus cerros de cómics comprados, ¿no? O la gente echándose clavados en los back issues ahí media hora buscando, pues no. La verdad es que casi no lo ves ya. Eso sí,
el mercado ya no es tan grande, o sea,
sí.
Reducido en ese estilo. Como dices, ya con trades, con lo digital, pues sí, el mercado va a cambiar.
Claro.
Y sí, con mi comp, pues ya tal vez, como dices, no le sale porque, pues, todo toda la gente va a comprar.
Güey, ¿para qué voy a ir? ¿Qué es para lo que yo, a lo que a mí me gustaba Mile High? Que yo, hubo un tiempo que yo pedía por correo en Mile High. Mile High, lo chingón es que tú le podías pedir una corrida de algo y te la mandaban completita, güey. Así, chingón, güey. Todos los floppies de cierta corrida. No muy barato, pero pues sí. O sea, te garantizaba que lo que quisieras, la corrida que quisieras, te la mandaba completita, ¿no? Entonces,
también, o sea,
sí, yo llegué a comprar varias corridas así de Mile High, que las pedía para que llegaran a casa de mi tío. Porque no sé si se acuerden que se anunciaba al final de los cómics. Ahí se anunciaba Mile High Comics. Y sí, hice mi prueba y todo de probar. Y sí, la verdad es que es un servicio muy chido, pero la verdad es que ahorita, ¿qué necesidad tengo de hacer eso?
Sí, exactamente.
Para leer una de esas corridas, pues lo puedo hacer en línea, ¿no? Puedo comprar la corrida o de plano puedo buscar la espiroquetín guiada.
La tienes menos de un minuto y otra, en lugar de esperar tantas semanas.
Así es. Sí. Entonces sí, la verdad, a él le quedaron de su mercado, que incluía a todos los lectores de cómics, le quedaron solo los coleccionistas.
Exacto.
Ese es el problema, ¿no?
A ver, y tú que nomás le compraste el Superman Unchained y ya.
Sí, qué gacho, güey. Pues bueno, jóvenes, así está la cosa. Entonces, bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar antes de pasar al tema, a nuestro tema principal, mi estimado Miguel?
No, yo creo que ya hay que pasar al tema porque
mira que ya me dio sueño.
No, mira que hay de dónde platicar, de cómics y de religión.
Así es, damas y caballeros. Bueno, entonces, como decíamos, pues el tema de hoy realmente es inspirado porque quiero decirles realmente a qué viene esto, que esto realmente no se los he comentado a los supergüeyes, pero sí estoy un poquito enojado, un poco molesto, y quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto. Hace un año falleció mi tía, y este año pues cumplió un año de que falleció. El día en que ella falleció fue un sábado. Yo fui a una iglesia. De hecho, fui a varias iglesias.
¿No te dio picazón?
Sí, luego me pasa, la verdad, que entro a una iglesia y empiezo... ¡Ah! Pero no, esta vez no. Pero bueno, fui a una iglesia en donde por fin encontré un padre. Te digo, era sábado. Bueno, pues haz de cuenta que estuvieras, en vez de que estás hablando con una persona que es su deber, es su vocación, haz de cuenta que estás tratando como si estuvieras contratando a un cantante para una fiesta. O sea, no puedo ahorita, estoy ocupado. Oiga, señor, es que esto es urgente, es ahorita o ya no. No, les valió madres. Fui a otra iglesia y una actitud, una soberbia. Yo sé que hay de todo. Yo sé que hay sacerdotes de una manera, sacerdotes de otra, que hay de todo en todos lados. Desgraciadamente, todos los que me tocaron ese día fueron así. Y ahorita que cumplió un año, fui a una iglesia, pues porque queríamos hacer, mi mamá obviamente quería que se hiciera la misa, ¿no? Del aniversario. Entonces, pues fui al, le pedimos la, y entonces ya durante la misa, un sacerdote fue a una iglesia aquí de un área que se llama Costa de Oro. Y el padre, a la hora de hacer, bueno, y también vamos a mencionar los nombres de... Y bueno, pues ahora no sé qué. Y luego, más rápido y más mal, no podía haber mencionado los nombres. Y luego, al terminar, eso sí, como 10 minutos hablando de que les van a cobrar impuestos. Y del nuevo régimen fiscal para las iglesias. Y de que todos tenemos que hacer un frente común en contra de eso. Entonces, pues yo ya saben que yo soy muy tranquilo. Yo no armo pedo en ningún lado.
Nunca.
Yo de verdad no soy problemático, güey. No soy una persona problemática. Pero la verdad es que sí me subí. O sea, terminó la iglesia, terminó la misa. Sí me subí al altar y le dije a sus madres, a ese padre. Porque sí le dije, oiga, es una falta de respeto la manera en que usted dijo los nombres, el nombre de mi tía. Es una vergüenza que ni siquiera se haya tomado la molestia de enunciar correctamente los nombres, dar una pausa, fijarse que se oigan bien los nombres. ¿Qué cree que está usted diciendo? O sea, que está usted diciendo una tabla de multiplicar, ¿o qué es eso?
¿Y qué, ¿no?, te dijo?
La respuesta del padre fue: yo estoy aquí con muchos problemas. No sabes tú los problemas que yo tengo. Además, tú nunca vienes a esta iglesia. Esa fue su respuesta.
Chale.
¿Qué te parece? La mentalidad de... Yo le dije, mire, esto es una vocación que usted eligió, ¿no? Entonces, creo que usted, sí, debe de pensar en quién o para qué hace las cosas, ¿no? No puede ser que si está haciendo una misa en donde se van a mencionar nombres, pues diga eso. Entonces, creo que... No sé si mi experiencia, a mí el año pasado que le platiqué a mi tío, me dijo, no, hay que mandarle una carta al Papa, ¿no? Yo decía, bueno, pues no sé la verdad si el Papa le interese saberlo, pero sí creo que hay al menos en la Iglesia Católica, una soberbia muy grande ahorita entre los sacerdotes y están, perdónenme la comparación, pero ¿se acuerdan de los Jedi en Star Wars? ¿Se acuerdan de la soberbia en la que cayeron los Jedi en Star Wars? ¿Y por qué llegó un punto en que todo el mundo los odiaba? Yo sé, güey, mi mente así funciona, cabrón. Todo lo comparo con... Pero es en serio, güey. O sea, estos sacerdotes están cayendo en el lado oscuro. Ahorita vos está cagando de risa de mí. En serio, güey.
Voy a decir, yo, la hija de una amiga de mi mamá igual falleció pues, como el año pasado, también más o menos, ¿no? Ya tenía mi edad, la chava esa. Tuvo cáncer y pues falleció. Y le hicieron unas misas, una misa justo en esa iglesia de Costa de Oro, de los 9 días, o no sé cómo se llama.
Ajá, los 9 días.
Y le pregunta a mi mamá, bueno, ¿y esas misas qué hacen? No, pues nada más mencionan así rápido a los que fallecieron. Y le digo, ¿así es siempre? Pues lo que me dicen es que normalmente así es. Que hacen la lista así como tú dices, como tabla de multiplicar. Y ya esa fue la misa en honor a los que fallecieron. Cuando, pues sí, ¿no? O sea, te imaginas que va a haber una misa con respecto a alguien. Pues van a hablar de esa persona, por lo menos van a mencionar quiénes fueron, no sé.
Es que
yo te puedo decir, a mí me bautizaron bajo esa religión. Bajo la religión católica, pero yo nunca me he considerado católico. Para mí yo soy monoteísta, así digo. Porque yo nada más creo en Dios y ya.
¿Monos?
No, mono de un Dios.
Ya
que,
sé.
De que me refiero de que yo no tengo que ir a una iglesia ni tengo que persignarme.
Espérame, ¿tú no crees en Tlaloc?
No.
¿Y entonces dónde viene la lluvia para ti, cabrón?
¿Ni en Thor?
Ni en Thor.
Thor es extraterrestre, no cuenta.
Pero también es ¿cómo te diré? Creo que es una religión buena, sin embargo creo que está muy mal manejada. Y esos malos manejos, sobre todo de las pues como en todos los lugares, la iglesia pues también tiene su jerarquía. Y los puestos altos o los sacerdotes que están a cargo de las iglesias o los obispos, cardenales, camarlengos, como quieras llamarle, pues es gente que tiene una posición de poder y se aprovecha, ¿no? Como estás platicando en este caso de que pues este sacerdote se puso a ahora sí que a lavarle el coco a la gente porque ahora sí les va a afectar que tengan que pagar impuestos.
Yo le dije, oiga, ¿qué tenemos que enterarnos nosotros de si ustedes van a pagar impuestos? Todos pagamos impuestos, todos, o sea, no nadie se tiene que enterar de yo qué obligaciones fiscales tengo, ¿no?
Pero tampoco puedo generalizar porque, por ejemplo, el tío de una amiga que es sacerdote.
Tiene hemorroides.
No, es sacerdote. él creo que es coordinador o algo así de una escuela católica que está aquí en el puerto, que se llama Cristóbal Colón. Y él me consiguió la universidad y el bachillerato para grabar allí Beso de Piquito. Pues me hizo bien chido, ¿no? El tipo es muy bueno, ahora platicas con él.
Es que no
sí,
podemos
digo, generalizar. No se puede generalizar.
Hay de todo, ¿no? Yo estoy seguro que hay sacerdotes buenísimos, ¿no? Pero desgraciadamente la experiencia que yo he tenido...
Sí, realmente lo creen y otros que nada más están ahí para ver que... ¿Qué consiguen?
Mira, la experiencia que yo he tenido, desgraciadamente, es que cuando más los he necesitado, es cuando me tocan los peores, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es...
Pero creo que eso es en todos lados, no nada más en esa religión, o sea, cada una tiene lo suyo de diferentes maneras, como dices, y es más cuestión de poder, o sea, poder corrompe.
Pero ¿sabes qué? Sí estuvo muy mal. Eso que dices del cura que te dijo eso, que te dice, pues es que no sabes los problemas que tengo, es que tú no puedes llevar los problemas a tu trabajo, porque si te vas a estar desquitando con la gente para la que trabajas, pues se va atrás de todo lo que estás
haciendo. ¿Y qué tiene que ver con que simplemente enuncie los nombres, articule con la boca y haga una pausa respetuosa después de cada nombre? Por favor. ¿Qué tiene que ver sus pedos que tenga en la iglesia?
Es que la mayoría, según esto, así lo hace. Yo no sé, porque igual no me gusta meterme en las iglesias. Yo me siento muy incómodo en las iglesias.
Se empieza a oír. señor, le está saliendo humo.
No, y ¿sabes qué me pasa? Que entro y todos se paran. Yo me paro y ya yo me quedé parado y ya todos se sentaron. Y yo, chin, todos hablan.
Bueno, eso es porque eres pendejo, cabrón. Eso
es sordera,
no
es eso cosa. Hace falta.
Pero bueno, entonces yo desde mi punto de vista creo que este tipo de experiencias pues despiertan obviamente cierto desafío en contra de...
De la iglesia católica
y de cualquier otra religión, ¿no? Y creo que por eso es que han surgido... historias como La Última Tentación de Cristo, esta película de William Dafoe tan nombrada que simplemente pues básicamente tira todos los principios de la religión católica a la basura y pues básicamente dice que pues Jesucristo tuvo descendencia y Jesucristo vivió más allá de la crucifixión, ¿no?
Código Da Vinci.
El Código Da Vinci que aborda ese mismo tema exactamente. Claro que el Código Da Vinci pues es una historia divertida de aventuras, ¿no? Que muy estudiada, eso sí, muy investigada la historia, pero no deja de ser simplemente una historia de aventuras, ¿no? Igual Ángeles y Demonios, en donde Robert Langdon es más Indiana Jones que Robert Langdon, cabrón. Sobrevive una explosión de que se avienta de un helicóptero, explota y... O sea, no mames con Robert Langdon, güey. Ese se trabó Indiana Jones, güey, en Ángeles y Demonios, ¿no? Pero definitivamente son novelas que sí asaltan en gran medida el canon de la religión católica. Ahora, yo distingo entre asaltar la creencia en sí, que es lo que hace... Por ejemplo, La Última Tentación de Cristo, o lo que hace El Código Da Vinci, o lo que hace Ángeles y Demonios, y asaltar la organización, que es lo que hace, por ejemplo, El Escorpión, hasta cierto punto. O sea, asalta lo que es la organización, que ellos están usando en la creencia para, como medio de control para la gente, ¿no?
Hay muchos cómics que cuestionan la fe, o sea, realmente es que lo
que
estás
creyendo, cuestionar la fe. Si vas a la realidad, o sea, no están tan lejos los cómics de mostrar la realidad con la Inquisición, con todo ese tipo de oscurantismo que existió, o sea, hay mucho material donde sacar.
Y además, creo que es, cuando alguien tiene... ese corajito que yo sentí ahorita, creo que es muy fácil, si eres escritor de algo, plasmarlo en una historia, ¿no?
Hey.
Y además creo que es muy seductivo el hecho de atacar a la religión como organización y como credo también, ¿no? Ahora, yo voy a mencionar, Chucho, tú me dirás si quieres que esta parte no la pongamos ya en el podcast final, pero a mí me gustaría saber mucho tu opinión.
Sí.
Porque pues Chucho es una persona profundamente religiosa.
No.
¿No?
No, fíjate, es que ahí está la distinción. O sea, religión es nada más el conjunto de normas y reglas o tradiciones que puedes encontrar en todas. O sea, esas son diferentes religiones. Hay quienes atienden mucho a eso y otras realmente ya no son muy válidas ahorita.
Chucho, te dejaste de oír, repite eso.
¡No mames! ¿Sí me escuchas?
Sí, ahí te escucho.
Bueno, ¿hasta dónde me dejé de escuchar?
Simplemente, repite lo último.
Bueno, te decía que esa religión es mucho más bien el conjunto de reglas, más que otra cosa. O sea, una cosa es eso y otra cosa es la relación o la búsqueda espiritual que tengas tú al respecto. O sea, esa es lo que estriba la diferencia.
Yo me acuerdo cuando esto, vaya... Y te repito, o sea, si te incomoda el tema, no hay bronca.
No, para nada, no, échalo.
Yo me acuerdo que tú tiraste todos tus cómics, güey, cuando estábamos en bachillerato.
Bueno, eso es parte de todo, yo no tanto fui yo, pero fue por presión, tal vez. Y ahorita sí me arrepiento, había algunas historias que sí de plano estaban muy manchadas, otras realmente no. En ese momento estaba yo tal vez un poco muy clavado en el asunto de el cambio de creencia, más que nada por este asunto de que, como dices, yo también empecé con la religión católica en cierto momento, el bautizo y todo ese rollo, pero llegó un momento en que pues empezamos a tener problemas, como ese dice, que dices tú, con la organización católica, más que otra cosa. Mi mamá empezó a cambiar, a buscar o a leer más la Biblia. Es cuestión de documentarse, la verdad, o sea. Y pues, de cierta forma acabamos en cambiando a ser nada más cristianos y católicos respecto de eso. Y eso, pues, se estriba en que si empiezas a leer un poco más al respecto, muchas cosas de los que se llaman protestantes es por la... Se protesta precisamente en contra de todas estas cosas católicas que estuvieron cambiando todas las indulgencias, las figuras, cosas. O sea, es irte un poco más a la raíz de las cosas. Empezar a leer realmente la Biblia te muestra otras cosas a veces que no compaginan ya con lo que están presentando estas personas. Entonces ese fue el cambio. Quitarse un poquito de todo, el desmadre ese y bueno, empezar a tener una relación más íntima con Dios. Buscarlo un poco más, ese es el asunto. A grandes rasgos, pues.
Ya. Y ¿Y por qué fue eso de la tirada de los cómics? Vaya, perdón que entre, pero es que es la parte que más curiosidad me da, güey. Que la verdad nunca te había preguntado así, güey.
Sí, sí. Pues, mira, son varias cosas ahí, porque también dice mucho de la música. Hay también, entonces, como te decía, es empezar a cambiar un poco el punto de vista. Cuando empiezas a creer otras cosas, a analizarlas un poco más. Tal vez era, como te decía, porque estaba yo empezando. Entonces, pues, trataba de buscar algo más. También fue un poco por presión, porque yo no quería realmente botar los cómics. Los dejé un rato también por dejarlos de comprar. Después ya salía muy caro. Había, te digo, algunas historias de esas que sí estaban algo raras. O sea, había muchas de McFarlane y de Ghost Rider, o sea, que ponían de repente, que sí te presentaban así que los demonios y venían mucha sangre. Yo creo que también por eso espantaron un poco mis papás al respecto. Y tal vez uno no tiene en la adolescencia la madurez para diferenciar esas cosas en ese momento. Entonces, pues fue más fácil deshacerse de todo. Ahorita ya que las leo, pues bueno, ya distingo, esto está muy manchado, esto es bueno, así diferentes cosas.
¿Y alguna vez?
Estoy leyendo otra vez cómics.
Oye, ¿ya? Chucho, ¿y alguna vez has leído un cómic que te incomode a nivel de tus creencias?
Un poco, te decía esas de McFarlane, más que otra cosa, porque pues hacen tratos con el demonio, tal vez. No sé, lo presentan así como que muy... O sea, te ponen muchas cosas demoníacas al principio, muchas cosas distintas que tal vez no entiendes o que realmente no vienen al caso con la historia, pero te los muestran de todas formas. No sé, Spawn nunca me gustó, la verdad.
Está feo, ya déjalo.
Hay una tendencia en los cómics, hablábamos el otro día de Preacher, por ejemplo, que realmente, pues el tema no es realmente religioso, no se mete en religión, pero sí, definitivamente, sí tiene que ver con cosa de los ángeles y el cielo y el infierno, ¿no? Pero de una manera muy superficial realmente, muy poco estudiada, no es como en el Código Da Vinci, en donde realmente te pueden decir la historia de varios ángeles y no sé qué, ¿no? Y igual, por ejemplo, Spawn también habla mucho del cielo y el infierno, pero como que crea sus propios conceptos, creo yo. O sea, no se mete a hablar de los distintos demonios, no se mete en demonología, no se mete en cosas que probablemente puedan ser ofensivas para personas que realmente sepan del tema, sino que realmente más bien de un concepto superficial del cielo y el infierno, ellos crean su propio concepto y pues... Lo aplican a su cómic y a su héroe. Sin embargo, que sí, creo que Spawn sí hace demasiado atractivo el hecho de Malevolgia y los poderes que le dan a ay, se me fue el nombre de Spawn, güey, pero bueno.
Al Simmons,
exactamente. Y sí, hay muchos cómics que hacen, hasta cierto punto, ponen de antihéroe a los demonios, ¿no? Vaya, ajá. Ghost Rider, güey. ¿Qué más podemos decir? Y Ghost Rider nunca se ha metido con temas religiosos, pero siempre hablan del cielo y el infierno con conceptos totalmente inventados, alejados por completo de el concepto bíblico o el concepto de la demonología en general, o no sé cómo llamarlo, güey, ¿no?
Yo ahí quisiera hacerte una observación nada más respecto a lo que mencionas. Yo creo que no hay que confundir la forma con el fondo. La importancia de una mitología o de una serie de creencias de cualquier cultura no es la forma o si los ángeles o los demonios no son nombrados o enumerados de acuerdo al canon oficial, sino que se utilizan como un vehículo para narrar una historia que habla de lo importante para la religión, que es la moral humana. Preacher, sinceramente creo que es mucho mejor que el Código Da Vinci. No importa si los ángeles o los demonios no son representados bajo el canon católico romano o católico ortodoxo o del que ustedes gusten y manden, sino el concepto de la libertad de albedrío, del libre albedrío, y el concepto de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y otro ejemplo, podemos ver en Sandman, por ejemplo, que maneja mucho el tema de el mismo Lucifer renunciando a regir el infierno. Así, en otro acto de rebeldía. No importa si me digan, no, es que su Lucifer andaba de traje blanco y ese no es así. Yo no lo sé, pero no es lo relevante es el hecho de tomar decisiones. Entonces, a veces en los cómics no hay que perdernos tanto en la forma, sino ver qué hay atrás. Recuerden, son vehículos para contar historias, son vehículos para hacer discursos. Podemos estar de acuerdo o no, pero a fin de cuentas esa es la visión del escritor y del dibujante de los artistas.
Claro, es mi
observación nada más.
Y no me malinterpretes, no estoy menospreciando Preacher en lo más mínimo, güey. Es de los cómics que han creado mayor influencia, no mames, es de los mejores cómics de los 90, cabrón.
Ahorita lo estás leyendo, ¿no?
Ahorita estoy leyendo esa corrida, güey. Pero realmente, ni tampoco lo estoy comparando con el Código Da Vinci, porque el Código Da Vinci, de hecho, uno de los orgullos de Dan Brown es precisamente el que sus novelas son muy investigadas, ¿no? Lo que sí creo es que, muchas veces, como tú dices, si el tema subyacente del cómic, en el caso de Preacher, por ejemplo, como lo es el libre albedrío, a fin de cuentas, sí, tienes toda la razón, no tiene nada que ver realmente qué tan a profundidad se metan con el tema religioso, y de hecho por eso yo le decía a Miguel, realmente Preacher no es un cómic religioso, ni que simplemente es, como tú dices, un vehículo para contar la historia, el hecho de la religión. Sin embargo, te voy a decir, un cómic en donde verdaderamente se meten y el tema real es, hasta cierto punto, podría ser ofensivo para muchos grupos, pues es el cómic The Loaded Bible, que es un cómic, es un sleeper totalmente, es un cómic que yo descubrí hace, ¿qué será? Como 10 años, yo creo. El concepto me voló la tapa de los sesos, güey. Más que vampiros contra aliens o aliens contra depredador, güey.
¿Cuál?
Jesucristo contra vampiros. O sea, cuando yo supe de ese concepto, güey, dije, no mames, tengo que leer este pinche cómic, cabrón. A mí me parece muy bueno, güey. A mí me encanta el cómic. Me gusta, me parece bien dibujado. No crean que es una pendejada de que así... No. Estamos hablando de un cómic en un setting Mad Max, en donde ya la civilización está concentrada en ciertas ciudades, muy al estilo de Judge Dredd, pero son ciudades que están 100% regidas por el Vaticano. La religión católica ha tomado control de todos los aspectos de la sociedad.
O sea, México en los 1800.
Puedes llamarlo así, bueno, no lo sé.
Sí, no está tan lejos.
Y básicamente, como pues hubo un apocalipsis en donde los vampiros tomaron control de todo y hay pocas ciudades amuralladas, pero ya la humanidad son poquititos, pues decidieron utilizar ciencia. Y clonaron a Jesucristo. Así es, damas y caballeros. Hicieron un clon de Jesucristo con todos los poderes de Jesucristo.
Con el poder de...
Un güey que si ve un vampiro nomás, hagan de cuenta que le está dando de espadazos y se le viene un vampiro por acá, le escupe y el vampiro... ¡Ah! Con el escupitajo y... No mames. O sea, es una idea tan original y la cosa es que la ejecución es muy buena. Son tres cómics, tres números largos, tres one-shots que les recomiendo ampliamente. Y el amigo Pedro aquí es el único que lo leyó de los supergüeyes. El imbécil no vino, para variar, por razones que absolutamente ninguno de nosotros podemos comprender, pero ustedes saben que la mente de Pedro funciona de maneras misteriosas. Pero bueno, al menos nos hizo una grabación pequeña de su opinión sobre Loaded Bible, este cómic de Jesucristo contra vampiros. Entonces, pues bueno, aquí los dejamos con la opinión de Pedro sobre Loaded Bible.
La verdad es que me gustó mucho Loaded Bible, se agradece. Gracias por la recomendación, pinche Mario. Y bueno, se me hace como que lo contrario de este cómic de Frank Miller de Holy Terror, porque los dos retoman el contexto de la situación política gringa y de temor a otras culturas y a otras religiones, pero la de Frank Miller lo toma de la manera cuadrada posible, de la manera más cerrada y simplista, y al contrario, esta no nada más me gusta porque lo hace de manera inteligente, sino que al añadirle el contexto de los vampiros, hace una situación que por sí es compleja todavía más, pero la hace muy interesante y pues si te tragas la situación, o por lo menos te parece interesante la situación y creíble esto de los vampiros y Jesucristo, sobre todo porque, bueno, si te manejan un contexto político, si te manejan unos personajes que están en una situación parecida a la real y que tienen un verdadero problema de sobrevivir. Ahora, cuando te estás enganchando con toda esta cuestión de la aventura, de las peleas y todo, que está bien hecho, a lo mejor no es el mejor guionista, no es Alan Moore, ni tampoco es el gran dibujante, pero son buenos. Me gusta mucho cómo de repente te comienzan a poner todavía más compleja la situación, porque te comienzan a caer un poquito bien, o comienzas a comprender a los pinches vampiros estos. Bueno, ya llega el momento en que hay una vampirona que sale por ahí que... No, si dijo que me chupe, cabrón. Pero bueno, aparte, también me gustó mucho porque te dan a entender que muchas veces jodidos son los que menos lo merecen, los que están en medio, los que deciden no alinearse ni con un bando ni con el otro, que deciden tener su independencia de pensamiento, que no le entran a este juego del poder. Y me gusta cómo se ponen esos, en ellos se comienza a centrar la historia, y ellos son como que los que me interesan más después de cierto tiempo, y cómo el mismo personaje, los personajes principales o el principal, comienza a darse cuenta de que ha sido manipulado, y cómo esa idea de que hasta Jesucristo lo puede manipular está poca madre, ¿no? Pero bueno, es un buen cómic. Lo único que me dejó así como que con un sabor de qué pedo, como que no terminó, me dejó con ganas de más, cabrón, o sea, honestamente. La verdad, vale la pena, léanlo, y bueno, pues pueden, no hagan lo que yo dije, pero si yo qué chingue.
Pinche pirata, qué horrible, Pedro. Mejor di que por medios totalmente legales, a través de dispositivos totalmente cerrados y pagando dinero. No, ¿verdad?
Bueno, pues, pero bueno, si hay alguna... Una de las cosas que igual y sí, si vamos a San Diego, si ahorro dinero y voy a San Diego, sí, igual tengo que conseguirlo en impreso, cabrón.
Muy bien. Bueno, Pedro, ¿alguna otra cosa que quieras añadir y algún saludo para nuestros podescuchas? ¿Alguna explicación por la cual no te has presentado en estos dos últimos podcasts, cabrón?
La vez pasada ya ni me acuerdo por qué, cabrón. Ah, no, sí, por una cuestión familiar ya me acordé. Ahorita ya está mejorando eso de la salud de una persona de mi familia, pero el que ando medio jodido de la espalda fui yo. Justo estaba peor en cuando ustedes andaban en San Diego, y es un dolorcito nomás, y no le quiero buscar tres patas al gato, pero ahí vamos, ahí vamos.
Andas de cogelón experimentando posiciones extrañas, ¿verdad, güey?
No, pues eso ya tiene años que eso ya pasó. Pero, bueno, pues afortunadamente tengo cita con un excelente quiropráctico en un poquito más de una semana. Una semana y dos días. Entonces espero que todo salga bien. Sobre todo, espero que todo salga bien, porque estoy a punto de ir al baño, cabrón.
Bueno, idiota. Pues entonces, por respeto a nuestro público, este programa no tiene clones de Pedro. Bueno, entonces, ahí nos hablamos later. Adiós, Pedro, te quiero.
Dile besitos, bye.
Adiós, besos, bye.
Muy profundo.
Pero bueno, a ver, a ustedes, que los que... Tavo, tú no has dicho nada, cabrón.
No, es que no has dejado de hablar.
Ay, perdón, cabrón.
Y me regañaste porque luego te anuncio.
Culpa, pocos. Cachetadón con guante blanco. Tavo, por favor, el foro es tuyo.
Ok, ¿con qué quieren que empiece?
Ay,
puta. Bueno, puedo... Hablando de cómics, voy a empezar con la serie South Park, que tiene muchos capítulos religiosos.
Oh, no, de hecho el concepto de South Park religión, no mames, güey. Los padrecitos con sus niñitos en correa, no mames.
Ay, no, eso no se tienen ante nada, o sea...
No se miden, güey, no se miden.
Pero no se miden, sí, exacto.
Estaba viendo el otro día el que me recomendó Chucho, el de los mormones, que te presenta la religión mormona, se están burlando de ella durante todo el capítulo...
Sí.
Pero ya al final hubo, bueno, spoiler para quien no lo haya visto. El mensaje es que al niño le valía madre todas las tonterías que decía mormona. Era lo que creía y que le estaba dando bases morales para seguir con lo que hacía toda la vida. Y tenía sus lecciones de amar a su familia, a su prójimo y todo eso. Y todos los que pensaran al contrario, ingue su madre.
Y
Y también había muchos capítulos muy güeyes, como cuando Jesús fue contra iraníes y les andaba tirando...
Espérame, es... Jesucristo es un superhéroe en South Park.
Sí, tiene el poder de la resurrección.
Es el líder de la Liga de la Justicia, ¿no? junto con Seaman.
Y tiene su talk show. Su show tipo obra.
Y no sé quién más entran ahí.
Bueno, y... Pues yes. A ti, obviamente, tú no eres... ¿Eres católico, Tavo?
Sí.
¿Y ese tipo de cosas te hacen sentirte mal o te vale madre?
Me vale.
¿Qué tan católico eres?
¿Has visto los capítulos de Los Simpson cuando Homero va a la misa?
Ok.
¿Así?
Más o menos.
Yo lo que digo generalmente es que soy católico no practicante, güey. Porque la verdad es que nunca voy a misa ni nada, pero si me preguntan, ¿religión? ¿Católica?
Chupista, entonces.
Y eso que sí fue iglesias católicas y me hicieron exámenes sobre la religión y la tenía como materia.
No, y es que en México estamos 100% clavados. con la religión católica porque es pues la religión mexicana, ¿no? Pero realmente hay cómics. Pues,
hoy no existiría la Rosa de Guadalupe.
No existiría la Rosa de Guadalupe, cabrón.
Serafín, güey.
Hay un cómic al que le dedicamos un podcast completo. Que escuche nuestro podcast sobre el escorpión. Pero eso fue recomendación de Miguel. ¿Qué nos puedes decir del cómic del escorpión, Miguel?
Pues es el clásico cómic, yo diría, donde a la iglesia se le pone literal el papel del villano. Hay un montón de historias así de conspiraciones religiosas, que los altos mandos de la iglesia son los que están detrás de todo lo malo, pero se hacen pasar por buenos ante toda la gente mientras hacen sus planes maquiavélicos. Muchas veces sí suena muy cercano a la realidad. No lo sabemos si sea cierto, ¿no? De repente pues escuchas que algún político tiene que ver con operaciones pederastas, y que hay algún cura ahí metido que es muy amigo de él, o que se acuestan con niños. Como decíamos, no podemos generalizar y sin tener así toda la investigación de qué está pasando, señalar a alguien. Pero sí se presta para que de allí se hagan historias, se inspiren, ¿no?, en historias como esta, como la del escorpión. Y pues vaya, para mí es de mis favoritas. No les voy a platicar exactamente cuál es el papel que desempeña la iglesia como antagonista en esta historia, para no spoilearles nada, pero es un cómic que vale mucho la pena.
Muy bueno el dibujo y la historia también, como dices, y sí lo presentan mucho lo que son el tipo de amuletos.
Fíjate que la
que
historia
manejan los católicos.
Está bien hasta el tomo 8, porque después el 9 y el 10 se ve que el editor dijo: alarguen porque se está vendiendo muy bien. Y hay un como reboot, se podría decir, de para hacer otro malo nuevo, que el malo en realidad no era el malo. A mí la historia ahí se me fue al traste, ¿no? Los últimos tomos no están tan buenos. Déjame darle un pase a gol a Abraham. Él escribió una historia para Heavy Metal que yo dibujé. A ver si no vendo mucho la historia, Abraham. Voy a tratar de que no. Pero es un vato que pues está en el espacio, en otro planeta, se muere, va con la esposa y como fantasma la espanta. Y pues la historia es de la búsqueda de él de encontrar a este ser, no sabemos cómo se llame, vamos a decirle Dios, para reclamarle, ¿no? Porque pues él quería seguir viviendo. Y es esto de tener fe y luego que pues te volteen ahora sí que todo lo que querías hacer, y tener como esta rabia de reclamarle, de decirle a alguien, pues, ¿por qué pasó esto, no? ¿Qué puedes decirnos tú sobre esta historia que escribiste, Abraham? ¿Cómo te inspiraste a hacerla? ¿Por qué cuestionar a, pues, esta, qué sería, como una autoridad de fe, o cómo le llamarías tú?
No, sí, como tú mencionabas ahorita, si recuerdas ahí, y bueno, está la venta en versión digital, en ese cómic.
Neta.
La historia básicamente es lo que confronta es esta persona que trata de encontrarle un sentido a algo que no lo tiene, que es, pues, la muerte. Entonces él dice, ¿por qué, no? Porque a mí, y busca a esta, pues básicamente él está buscando a Dios, tú lo sabes. Él estaba buscando a Dios y preguntaba en muchos lados dónde lo encuentro, y le dieron diferentes visiones de lo que para ellos era. Unos decían, no existe, tú nomás goza la vida en el nihilismo y el onanismo y lo demás que pasa, que sí, tú nomás disfruta. Y y otros decían, no, nosotros creemos que está acá en el centro del universo y al fondo a la derecha, ¿no? Cuando llega lo que dice Miguel, para no tratar de no spoilear, le responde con una pregunta retórica, ¿no? O sea, ¿y tú qué crees? Porque al final de cuentas, lo que nosotros hacemos con estamos hablando del tema de la religión, pero tenemos que tocar también el tema de la espiritualidad, que es algo que es parte de la naturaleza humana y de la cultura humana. Entonces, podemos no estar de acuerdo con la forma en que los ritos o los panteones están construidos, o la forma en que los ministros o los sacerdotes lo llevan, pero a fin de cuentas todos tenemos esa parte espiritual interna de preguntas de cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Y esa es la otra parte, o esa, digamos, que era la función original de la, pues, de las religiones, el volver a ligar al hombre con su creador inmaterial, llámese como se llame en su fe. Y referente al tema de los cómics, podemos hablar, como mencionaba ahorita el escorpión, podemos hablar de criticar el clero, criticar la corrupción que existe en las estructuras de poder, pero eso es diferente del concepto de espiritualidad humana. Sí, ahí hay dos puntos. No creo que sea una tendencia o una moda, siempre ha existido. Ahorita mencionabas a Loaded Bible, de un clon de Cristo, y Punk Rock Jesus también es una historia que habla de un clon de Cristo que se revela, se vuelve ateo y forma una banda para agredir al Estado. Y digo, es interesante la metáfora porque a fin de cuentas recordemos que en el credo, en las creencias cristianas, pues Cristo se reveló en contra de la forma en que el Sanedrín manejaba la moral. Él fue un rebelde, fue un revolucionario como figura que está representada en la creencia cristiana y revoluciona el pensamiento. Entonces, si regresara, lo volviéramos a tener, pues volvería a revolucionar, ¿no? Vuelvo al tema que decía al principio, la forma y el fondo. Son vehículos para contar historias y mostrar ideologías. En este caso, en la historia que dibujó Miguel, con color de Manny y letras de Jaime y guión mío, por supuesto, más que nada es como una especie de decir, ¿qué pasaría si te dieras cuenta que en realidad tu vida, tus decisiones están en tus manos? No bueno, puedes culpar a una entidad invisible de lo que te pasa, o no puedes hacerla responsable de lo que te pasa. Tienes que hacerte responsable tú. Esa es básicamente la idea. Y cuando tú encuentras esto, te liberas de esas cargas, de esas culpas, y te das cuenta que pues la vida es lo que tú decidas hacer. Se llama La Eternidad Es Un Instante. Ahí se llama esa historia.
Chido. Oye, bien, la voy a buscar.
Bueno, y
oye, verás, dices que está en línea, porque yo ni sabía.
Ah, mira, ¿dónde se encuentra? Directamente en línea. Puedes comprar la versión digital de la revista Heavy Metal.
Ah, ya.
Ahorita te voy a pasar el número, porque creo que es la 261, pero te mentiría. Ahorita lo reviso y se los confirmo. Pero puedes comprar la edición digital y ahí viene.
Y ahí viene.
Ah, voy a comprar la digital y aquí que me la firme Miguel.
De otros escritores de heavy metal.
No, ¿verdad?
¿Cómo te va a firmar la pantalla o qué?
Claro, digital.
Con su cintiq.
Oh.
Oye.
Ay, neta, mi cintiq. Sí. No platiqué de mis... Para el siguiente episodio platico de mi cintiq.
Tienes que dar review completo.
Oigan, pues el asunto de la religión de los personajes, no solo en cómics, sino en muchas historias, pocas veces se aborda, güey. Y inclusive, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en los 90s, la boda de Superman, fue una ceremonia 100% católica, güey, o mínimo cristiana, ¿no? Y nunca se aborda ese tema al hablar de distintos personajes de cómics, ¿no? Y, por ejemplo, cuando quieren hablar de se ha hablado de drogas, se ha hablado de tendencias sexuales, güey. Pero ¿por qué la religión nunca es un tema que se aborda con los personajes? ¿Es porque es un tema poco sexy o es poco polémico?
Yo creo que para evitar la polémica. No estoy seguro si está en el Comic Book Authority, pero luego si te metes con religión, luego son muy pesados esos grupos. Acuérdate de hace poco cuando un padre quemó todos los Pikachus del pueblo, porque yeah, según eran satánicos, así. Prácticamente hay religiones muy extremas en Estados Unidos y ¿para qué te quieres meter con ellos? Mejor no, ya sea por respeto.
Pero yo creo que antes, ¿no? Ya ahorita ya la gente como que si un cura te dice quemen esas cosas, pues ¿por qué voy a quemar mis cosas, no? Como que antes bueno, se sacaban las antorchas y se iban con los trinches así, sí, quemen, y ya no. Ahorita ya como que la gente por razón un poquito más.
No sé, lo de Pikachu tiene no como menos de 10 años.
Noticia hace unos años, no mucho.
No te oyes, Chucho, no te oyes.
Quejaba de alguien que estaba diciendo que la Tierra era prácticamente redonda y el Sol giraba alrededor, o bueno, más bien que giraba alrededor del Sol, en Estados Unidos, güey, en Texas, un lugar así. Se les fue a explicar eso y la gente así todavía muy, muy, muy súper cerrada, decían, no, esto va contra nuestras creencias.
No, no.
A ese nivel están todavía en algunos lados. Y es Estados Unidos, imagínate aquí.
No, pues aquí, acuérdate, en los 80, yo me acuerdo que estaban de moda los pitufos, y había juguetitos así de hula chiquititos de los pitufos. ¿Quién sabe qué cura dijo? Son del diablo esos muñecos. Adiós a los pitufos. Se canceló la caricatura, ya no había juguetes.
Ya
no
te la vamos a ver de los pitufos.
No había juguetes porque pasó de moda. Porque no, pasó de moda.
Nada de los pitufos hasta ahora que sacaron las películas.
Pasaron de moda, simplemente.
Pero, yo creo que pasaron de moda. Pero sí, es cierto que decían. Vaya, en mi escuela empezaron a quitar los pitufos. Los vendían en un puestecito afuera y los empezaron a quitar adentro de la escuela. Porque cuando le dije a mis papás se cagaron de risa, la verdad. Pero pues sí, o sea, pues es la ignorancia.
Hace dos meses. La gente, ¿no? Me habló mi tía por teléfono y dice, ¿tú juegas Pokémon? Sí. ¿Sabes que son del diablo? No.
Mira, güey, son japoneses, así es que yo no metería las manos al fuego, cabrón.
Todos los japoneses es del diablo, dice.
Nada, cualquier cosa que está de moda es del diablo.
Oye, y aquí yo creo, en esto yo creo que Abraham nos va a poder dar una muy buena opinión, pues él, desde su perspectiva de escritor, porque pues hay casos en donde se nota en una historia que el escritor está plasmando la educación que recibió de niño, cómo fue, cuál fue su, no quiero decir educación, cómo creció, bajo qué credo creció, ¿no? Casos como, no sé si se acuerdan de Guardian Devil de Kevin Smith,
Daredevil. Y Joe Quesada.
Es una, vaya, es de mis cómics favoritos ever. En donde ahí sí se explora al máximo la, y presentan a Matt Murdock como un güey profundamente religioso. Y obviamente asaltan esa creencia, ¿no? Y Kevin Smith, que es un güey que, pues, fue educado al 100% bajo la iglesia católica. Bueno, no. Bueno, bajo la religión católica, ¿no? Él definitivamente en muchas de sus obras se revela.
¿Ya viste Dogma?
En Dogma se revela por completo en contra de esas creencias. Sin embargo, él en su biografía, en su autobiografía, en el libro, pues él se menciona como católico, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esta? Abraham, tú nos dirás tú qué tanto un escritor plasma el ambiente en el que creció o cómo creció en sus historias.
Mira, lo que pasa es que todos, creo que como decía Jiménez, el monero español, todos los escritores en algún momento pues hablan de su experiencia personal, pero salvo que tengas una bronca así muy fuerte, así que un trauma con una experiencia particular, tienes que tener la habilidad de filtrar esa experiencia, tomar lo que creas que es relevante y observar lo que ocurre con otras personas, en otras experiencias distintas, y a partir de ahí construir la historia. Si no, caes un poquito en que se vuelve, como decir una, valga la expresión, estás dando un sermón.
Exacto.
Yeah. Sí, se convierte en dar un sermón. Entonces, yo entiendo la visión de Kevin Smith, yo entiendo la visión de muchos autores que en cierta forma sienten desencanto con esta hipocresía de muchos sectores de la sociedad respecto a, como dicen, comer santos y cagar diablos. O sea, van el domingo, comulgan, se dan golpes de pecho, salen y vámonos a despilfarrar dinero y a ser prepotentes y a robar, ¿no? Y total, de aquí a la otra semana me confío. Ese tipo de visión es lo que muchas veces hace que, como tú dices al principio, a pesar de tu formación, crezcas y tengas una postura crítica. Pero la postura crítica tiene que tener, a mi modo de ver, muy particular, tiene que tener un parte de generar conciencia. O sea, levantar el dedo acusador y decir, pues es que este sacerdote, o este rabino, o este ayatola, está mal, está equivocado, abusa del poder. Okay, bueno, esa es una parte, pero ¿cómo lo haces de manera que la gente perciba y se dé cuenta y razone y cree conciencia de eso que tú te diste cuenta, ¿sí? Y es lo que hace la diferencia, voy a hacer otra metáfora, entre una turba iracunda que lincha a un ladrón y un jurado, un juez, un fiscal y un abogado que les entrega ese ladrón, se analiza el caso, se emite un juicio y se ejecuta una sentencia. Esa diferencia la tiene que hacer el escritor a la hora de contar una historia. No puede dejarse llevar, creo yo, insisto, en mi muy personal modo de verlo, no puedes dejarte llevar por la emoción o el ardor, decir, es que me hubiera desquitado, esto que a mí me pasó, sino decir, a ver, güey, ya te pasó, asimílalo. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué aprendiste de la experiencia? Y eso refléjalo. Porque si no, vamos a tocar un tema de cómics. Holy Terror de Frank Miller se convierte en un discurso ultra patriotista de completamente pintar esta visión que muchos gringos tienen de Medio Oriente, y pues esto tampoco es objetivo, ¿no? También es como que una rabieta artística que se avienta Pues habrá quien diga, sí, qué chido, vamos a bombardear a Medio Oriente porque son el diablo. Y habría quien diga, ¿sabes qué? Creo que te faltó ser más crítico. Sí, o en algún momento creo que, no sé si fue Grant Morrison o Warren Ellis el que se lo señaló, ¿no? Oye, pues si eres tan patriota, ¿por qué no te metes al ejército? ¿Por qué no te vas a Medio Oriente y luchas por tu bandera y todo el rollo? Digo, si esa es tu postura ideológica para ser coherente. Entonces, a fin de cuentas, el autor tiene, creo yo, debemos tener esta visión de lo que queremos contar, pero darle un juicio más allá del panfleto y del sermón. Y añadirle algo que haga que la gente piense. Esa es también una responsabilidad que tiene el contador de historias. Si no, no se convierte en un chisme de lavadero o en un chiste, ¿no? Creo yo, no sé qué piensen otros, ¿verdad? Esa es mi visión.
No, y hablando de...
Debe ser también propositivo más que solamente acusar, mostrarlo y dar un juicio.
Claro. Hablando específicamente de Holy Terror, la historia de esa novela gráfica pues es peculiar porque...
Está mamada.
Sí iba a ser un cómic que pues Frank Miller quería hacer de Batman, ¿no? Pero pues al parecer la gente en DC Comics pues no se lo aceptó.
¿Por qué?
Después de la cagada que hizo con All Star Batman y Robin, que de verdad es una cagada. Yo sabía que era malo, pero cuando lo leí dije, no mames, es que, ¿en serio, güey? O sea, ese no es Batman, güey, es un asco de tipo, güey, de lo peor, güey. O sea, es un patán, medio delincuente, güey, le importa poco la vida de los demás, güey. Vaya, hace que Dick Grayson se coma una rata, güey. Cuando se acaban de morir sus papás, básicamente, o sea, ¿qué pedo? Pero bueno, independientemente de eso, entonces, Frank Miller hizo este cómic de Holy Terror, que el arte, de verdad, que, bueno, si no les gustó el DK2, pues de verdad que el arte es una cagada, güey. Yo no sé cómo Frank Miller, yo creo que es la edad, pero de verdad que, terrible el dibujo.
Que tiene unos momentos, unas páginas en que sí se aplica con el alto contraste y se ve chido, pero en su mayoría es todo el principio es una mamada, o sea, todo el trazo así hecho al madrazo.
No, y además esa idea que tiene Frank Miller de hacer páginas completas en donde no pasa nada y hacer
nada,
splash page estúpido, o sea, te lo juro, güey, pasas páginas y páginas y páginas y piensas, ¿qué ha pasado?
Siguen brincando por las azoteas,
Independiente de eso, sí, como dice Chucho, en serio.
A mí no me molestó.
Se ven chidos, pero no te da nada en la historia, la verdad. Creo que tengo que al final sí se aplica un poco, pero en general...
Ahora, lo que sí tiene Holy Terror es, como dice Abraham, es un discurso radicalizado en contra del Islam. Y literalmente de que cualquier persona de Medio Oriente es terrorista, en pocas palabras.
Yo lo veo como xenofobia, prácticamente.
¿Sí? Ah, pues claro, sí. Por supuesto, o sea... Es una manera ignorante, creo yo, de presentar, porque sí, la religión islámica desgraciadamente ha tenido, vaya, yo no puedo decir que sé al respecto ni mucho menos, pero yo lo que sí pues sé y he oído es que lo último que busca la religión islámica es la agresión y la...
Exacto.
Y la destrucción del prójimo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Habla de ayuda, cuidado, de en fin, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay güeyes que lo han radicalizado, pero es que si te pones a leer la Biblia, puedes radicalizarla bien. Hay un güey que mató a sus hijos en la Biblia y que se sacó los ojos y que la chingada, o sea, no mames. Si te
también pones hay varios radicales.
A radicalizar las cosas.
Bueno, católicos, ya sabes que pues, en Irlanda, ¿no? Y en Europa también hay uno que otro loco, así que... Bueno, Estados Unidos...
Exacto.
Digo, Estados Unidos como que ha sido un poco medio xenofóbico en toda su existencia. Que la amenaza amarilla, que la amenaza roja, que los alemanes, que Medio Oriente.
Pero en el Medio Oriente está 100% enfocado al aspecto religioso. Y sí hay un cómic que se llama Persepolis, que se los recomiendo ampliamente. De hecho hay una animación de Persepolis.
Está bueno.
Esto es la historia de una niña que pues, creció y vivió en un estado islámico, güey. Islámico 100% machista. Y pues es la historia de esta niña, de cómo creció en esa... ¿Tú ya la viste, Miguel?
Tengo el cómic, lo leí hace mucho tiempo.
Es igualito, pero... si viste la película es el cómic, sí, es así calcado, cuadro por cuadro. Ver la película o leer el cómic es lo mismo, ¿no? ¿Qué dices, Chucho?
Que está buena la película y está bien animada, pero está medio cansada de repente. Pero sí, desde el punto de vista histórico, Oscar, pues, ¿no? Tiene bastante trasfondo, está no. muy interesante.
Pero sí, o sea, la película es lo mismito que el cómic. Chucho,
¡ew!
Deja de resoplar y partir galletas, cabrón.
No estoy comiendo nada, pero es que el micrófono de repente se mueve medio raro.
Okay.
Oye, en ese mismo tenor de que estás hablando de Persepolis.
¿De qué? ¿De resoplar y partir galletas o de qué hablas?
No, güey, de Persepolis.
Ah, okay.
Estuve ahorita apenas leyendo otra novela gráfica, totalmente influenciada por el asunto musulmán también, se llama Habibi. Esa sí es novela gráfica, son como 9 números, pero está... creo que es como prácticamente ganadora de Eisner. O sea, esta sí es una novela gráfica muy, muy chida.
Oye, ¿Habibi no es de Marjane Satrapi también?
No sé, creo que hay una novela. O sea, la novela es de Craig Thompson. No sé si sea adaptación tal vez de un libro o algo así. Pero, o sea, gráficamente está preciosa. Y también te explica muchos conceptos de la religión musulmana. Y incluso de la Biblia, o sea, así combinados. La historia está tensa, está gruesa, está bastante difícil a veces de digerir, pero es muy buena, o sea, la sigo leyendo y te la bebes porque te identifica mucho con estos personajes, o sea, te los presentan bastante bien. Igual es la historia de una niña que vende como esclava y todo su éxodo y relajo que se enfrenta, se encuentra con otro esclavo y bueno, está bastante interesante, ¿verdad?
Oye. No, sí, tienes razón, es de Craig Thompson, ya revisé.
Sí, está muy buena, recomendable totalmente, si la pueden leer en una de esas, ahí chequen.
Por un medio totalmente legal y...
Totalmente, creo que sí la encuentras aquí en México incluso, porque es de novela gráfica, más que sí es difícil de conseguir.
Oigan, y pues hablando con Abraham, que pues él es escritor de ciencia ficción, Abraham, ¿tú cómo manejas las religiones inventadas, güey? Por ejemplo, la religión kryptoniana, güey, o la religión, el asunto de los Eldar en El Señor de los Anillos, güey.
Star Wars, el uso de la fuerza.
No, bueno, yo no lo categoría como religión, la verdad, pero porque bueno, no es una deidad.
Empieza a escribirlo y es una religión.
Yoda no da misa.
Bueno, no sé, como que...
¿Es
no
tu
puedo.
Religión? Es más,
mi cerebro hace toques si lo
sé
piensas
que, no
así.
No sé
pero...
qué país que juntaban tantas firmas le iban a hacer una religión oficial y creo que sí lo hicieron.
Ay, qué horror.
Según esto.
Y se casan con... ¿Qué ponen? ¿Qué sería el cura ahí?
Pues es que no hay curas, cabrón. No hay ceremonias, no hay... No, o sea, bueno, no sé, pero el punto es, Abraham, ¿cómo manejas el asunto de las religiones inventadas, güey?
Bueno, volviendo a la historia que hicimos, que precisamente lo que mencionaba hace un ratito, es en Heavy Metal 263, en el número 263, y está disponible digital, y ahí está el comercial, lea Heavy Metal, yeah. Y lea Horizonte Cero. Mira, básicamente, en una religión, ¿cómo lo manejo yo? ¿Qué principios morales tiene la raza o la cultura? Sus principios morales que les permitan sobrevivir. Esa es la clave. Y después, okay, ¿cómo van a encarnar esos valores? Normalmente tienes dos alternativas. O te haces... Bueno, tienes tres alternativas. O te haces politeísta, o te haces monoteísta, o adquieres esta visión... Más aterrizada donde no hay una forma concreta de las deidades o de la deidad. Mencionaban ahorita el tema del Jedi, ¿no? En un principio, en la primera trilogía, se hablaba de la fuerza como algo abstracto, como podríamos decir que era como una especie de metáfora de la vida, ¿no? De la fuerza vital. Que después en la segunda trilogía ya dieron la explicación de los midiclorianos y todo el mundo nos decepcionamos. Bueno, es otra historia. Entonces, si te vas a poner a desarrollar una religión, un sistema de creencias para una raza que vive en un planeta paradisiaco, lo más probable es que ellos tengan deidades o un dios muy benevolente. Porque su medio es un medio en el que la sobrevivencia es relativamente sencilla. Caso contrario, voy a estirar un poquito la mitología de los depredadores. No he leído mucho los cómics de depredadores, no sé si los depredadores tengan religión. Vienen de un planeta muy hostil, donde hace mucho calor, donde han estado en guerra entre ellos durante toda su existencia, tienen esta visión del honor así tipo samurái, de que primero muerto que me ganes. Entonces, seguramente su dios principal pudiera ser una especie de deidad de la guerra. Por los rituales tan elaborados que tienen, pensaría yo que sí tienen deidades. No creo que sean una especie que no tenga creencias cuando tienen rituales tan complejos. Este tema de pulir los cráneos, los trofeos, si te ganan darle un arma a Danny Glover, ¿no? Entonces ahí pensaría que no, que ahí se premia al más fuerte, al más rápido, al más violento, al más sanguinario. Ese va a llegar a esta especie de Valhalla, donde los héroes son homenajeados, y al débil, al cobarde, pues ese va a ir al infierno. Entonces, cuando hablamos de crear religiones, tienes que pensar en cuáles son el sistema de valores importante para esa cultura, y en base al decidir. Si son muy, muy racionales, muy tecnológicos, probablemente no sean politeístas, tal vez ni siquiera sean monoteístas, pudieran tener este sistema de creencias como los Jedi, muy abstracto, muy de pensamiento abstracto. Creo que sería una manera, una pequeña receta de diseñarlo, a mi modo de ver.
Oye, ¿y qué tan complicado es el diseñar una cosa así o el crear una cosa así para una historia? ¿Y hasta qué nivel te metes a ese tipo de detalles?
Mira, me voy a quedar en el nivel de detalle que le funcione a la historia. No tendría mucho caso hacer todo un panteón y todo un sistema, un calendario y rituales de una especie, vuelvo a la historia de la eternidad, es un instante, que dice, no hombre, Dios no existe, tú dedícate a disfrutar la vida. O sea, Dios es el placer, es el goce, es hacer el desmadre. Bueno, si nada más es una frase que aparece en un panel, pues no le veo mucho caso a meterme a profundidad. Si en cambio yo dijera, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un choque cultural. Voy a citar el ejemplo de Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, cuando este sacerdote encuentra esta esfera de luz y le dice, no, yo te voy a traer el cristianismo, y para que veas que sí, Dios es compatible, no va a ser una cruz porque esa es antropomorfa, va a ser un círculo como tú, porque el círculo es perfecto y Dios es perfecto. Y el marciano le dice, espérate, a ver, aguántame, yo no te pedí nada de eso. Esa complejidad un poquito más avanzada que tiene que ver con sincretismo, con catequesis, con colonialismo de ideas, ya requiere que le pienses un poquito más. O sea, lo que dice ese personaje, no, yo no voy a ponerte una cruz en la iglesia, voy a ponerte un círculo porque tú eres una esfera. El sacerdote entiende perfectamente que necesita algo con el que se identifique esa especie. Entonces ahí sí tendría que sentarme y pensar, a ver, si esta especie, estas criaturas son algas, por ejemplo, voy a inventar, ¿cómo les vendo la idea del cristianismo? ¿Qué hago? La corona de espinas es un elemento vegetal, una corona de espinas floreada o cubierta de ramas tiernas, ¿no? Mira, es que él murió para que tú tengas vida, porque tú como alga asocias la vida a estar verde. Si estás seco, estás marchito, eres de color café. No sé si me explico. Sí, eso sí. Es la profundidad del desarrollo del concepto depende de la complejidad o del eje que vaya a ser tu historia. Si no es una historia de religión y es nomás mencionar, no, pues adoraban unos tótems. Bueno, pues unos tótems de que, pues, era un planeta sin árboles, obviamente había piedras. Los tótems son de piedra. Tan, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Eso sí. Es lo que depende.
Oye, depende de la historia, como si.
Ya ves que en Game of Thrones hay varias religiones. Está la religión también de los nuevos y los viejos dioses.
Es que eso no sale en la serie, eso solo es en los libros.
No, de hecho sí lo mencionan en la serie.
Sí lo mencionan un buen, sale
lo menciona poquito.
La marroja está haciendo todo
lo menciona
poquito. Y los monstruos y demás.
Claro, en el caso de Juego de Tronos, la religión está jugando un papel pues preponderante.
Pobrechito Miguel.
Por un lado tienes las religiones tradicionales politeístas de los siete, tienes esta visión nueva, entre comillas nueva, porque viene del otro lado del mar angosto.
Ándale.
Creo que tienen su origen en Pentos, el culto al dios Roco. No recuerdo muy bien esa parte. Y tiene esa parte esta visión tribal de los Dothraki, del semental que cabalga el mundo. Y cada uno forma parte de la cultura de los personajes, define a los personajes. Y esas fuerzas están dirigiendo también la trama. Lo que está haciendo, hasta donde vimos en la serie, Stannis Baratheon como el elegido del Dios Rojo y todo este show, él cree firmemente como una especie de Juana de Arco, de que tiene derecho al trono de hierro y que hay un dios que lo está respaldando. Y ya lo vio obrar un milagro con la criatura esta de sombra que da a luz la Dama Roja. Entonces, Melisandre. Igual, ¿no? Claro, George Martin es un viejo lobo de mar y domina este tema bien cabrón. Les recomiendo mucho, hablando de él, un cuento corto, y vienen estos libros que mencionaban al principio de Asimov, de la colección de los premios Hugo de Roca, que se llama Una canción para Lía, y toda la historia gira en torno a dos telépatas que llegan a un planeta a estudiar la religión de la forma de vida que vive en ese mundo, que son los Shkin. Y tiene que ver con que ellos se ponen un parásito gelatinoso en la cabeza.
Con Futurama.
Ándale, como Tavo. Más o menos como las babosas estas.
Babosas de Futurama.
Ah, no, Tavo se pone caca.
Les quitan la voluntad. Y ese parásito va creciendo y se va esparciendo en su cabeza, en sus hombros, muy lentamente al paso de los años. Y ellos lo aceptan. Porque cuando mueren, ellos van a unirse con el resto de sus ancestros en unas cavernas donde está lleno de este parásito, así, con una colonia descomunal de este parásito, tengan de cuenta la mancha voraz, que los absorbe. No les voy a contar más de la historia porque es una de mis historias favoritas y ojalá la puedan conseguir. Se llama Una canción para Lía.
Sí, muy buena.
De George R.R. Martin. Ah, sí.
Suena chido.
El mismo autor de Juego de Tronos.
Chido.
Y ahí tienes un ejemplo de religión y ciencia ficción estudiados desde el punto de vista humano. Muy bien.
Los simios también.
Ah, por supuesto.
Los primeros 70s arman todo un toda una estructura religiosa en base a lo que le sucedió a ellos.
Yo no le voy a rezar
a cambiarlos y a salvar del humano.
Es que precisamente vuelvo al tema de la cultura y los valores. Exacto. Ellos fueron sojuzgados y esclavizados por los humanos. Pues las leyes más elementales y más básicas tienen que ser: a los humanos hay que fregárselos, los humanos no tienen derechos, no andes agarrando cosas de los humanos, no andes agarrando sus armas. O sea, una prohibición absoluta. Y sobre todo, entramos al tema de la religión en las manos del clero. Andale, como una control. Forma de control.
Exacto.
Donde les dicen, y está prohibido ir más para allá.
Okay. Sí, oye, eso es también una forma a partir de los 60s de que Julius Schwartz le entró a DC Comics y empezó a meter muchos conceptos de ciencia ficción, pues obviamente el mundo de Krypton pues fue creciendo en historia y en base folclor. Política y no solo eso, sino que ha habido varias versiones de la sociedad kryptoniana, ¿no? Y con ello pues varias versiones de la religión kryptoniana, ¿no?
Mira, a mí la que
última
más,
película también.
La que más me gusta es la de la post-crisis, la de los 80s, la que hizo John Byrne. No, lo que te voy a contar, la religión kryptoniana no necesaria, creían en el dios Ra, me parece que era como que un culto al sol, pero era
Ra, 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 yo le canto con amor.
Pero era un culto más bien dedicado a la ciencia. Estaban, pues completamente una adoración hacia la tecnología, hacia lo limpio, hacia lo oculto, hacia lo tecnológico. Y dejaban de lado, pues,
Y aislándose, ¿no?
Sí, aislándose, ¿no? No se podían tocar. No, tenían que estar totalmente pulcros.
Trajes en donde se aíslan.
Se rapaban, no tenían que tener vello corporal. No sé, estaba interesante. Retomaron algunas cosillas ahí para la película nueva, ¿no? Pero sí es algo que valga la pena.
Antes de eso, precrisis, era el dios Rao.
Ah, es que después también era Rao, sí es cierto.
De hecho, Superman varias veces decía, por
Rao.
No, ¿no? Y igual que Conan decía, Krom.
Krom.
Que vaya, la religión de Conan.
Si no me ayudas, Krom, the hell with you.
Exactamente, la religión de Conan es a mí me encanta porque pues realmente Conan pues sabía que su dios no iba a hacer nada por él, que él le valía madre a su dios Y aún así estaba contento con eso, güey. Y aún así él creía en su Dios y es realmente Conan es bueno.
No tenía nada que hacer de al Dios tampoco, no tenía que seguir ninguna regla ni ofrecerle nada, nada más. Ahí estaba el Dios.
Exactamente.
No, pero y sí, acuérdate que Conan dice, cuando yo llegué con Chrome en su montaña me va a preguntar el enigma del acero. Y si no lo sé, se va a burlar de mí, me va a aventar a un lado. Cuando van a luchar, dice, los dioses están complacidos porque aquí va a haber una gran batalla. Otra vez, ¿cuál era el valor de Conan? Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? ¿Y qué contesta Conan? ¿Sí se acuerdan qué contesta?
No, dinos.
Bueno, Conan dice, está con los asiáticos y pregunta a un maestro, ¿qué es lo mejor de la vida? Y dice como un mongol, es cabalgar en la estepa con el viento. ¡No, está mal! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Lo mejor de la vida es matar a tu enemigo, esclavizar a tus hijos y violar a sus mujeres.
¡A la madre!
Y dice, sí, tienes razón, eso es lo mejor. Para un guerrero, para alguien que confía en la fuerza de sus brazos y que vive la vida como un conquistador, pues obviamente no puede andar por ahí con temor ni siquiera de los dioses. Y va a ver a los dioses, al dios, como un guerrero grandioso e invencible que piensa igual que él. Y que si eres chingón en la batalla, tienes razón, te respeto. Si eres un cobarde, me burlo de ti, te echo un lado y te escupo y te meo y te aplasto con el pie, ¿no? Vuelvo al tema, esa es la forma en que construyes una religión, depende de los valores del personaje. Ahorita mencionaban que es una maravilla de historia, Regreso a Krypton de John Byrne. Creo recordar que el trazo es de Mike Mignola.
¿Sí?
En sus inicios, corríjanme si me equivoco. No,
es Mike Mignola.
Sí, hay una historia de Mignola, del
mundo de Krypton. Toda la miniserie la dibujó Mignola.
Bueno, si recuerdan cuando empieza el tema de los clones en esa sociedad así como romana, como de mucho dispendio, mucho desmadre. Ah, no importa que choquen mi carruaje y me haga pedazos, me cambian mi mente a mi cuerpo de clon. Viene este personaje del sacerdote este oscuro, de ojos rojos, les mete a los kryptonianos la idea de que los clones tienen derecho.
Es el clérigo.
El clérigo.
Y luego se lleva a los kryptonianos y se le mueren porque no pueden vivir lejos de Krypton. ¿Sí recuerdan esa parte?
Claro. Por supuesto, pues ahí salió el erradicador y toda la historia.
Exactamente. Entonces, los kryptonianos se repliegan y dicen, ¿sabes qué? La guerra fue un desastre, estuvimos al borde de la extinción. Este tema de las relaciones humanas es el camino a la muerte. Tenemos que volvernos pragmáticos, fríos, científicos 100%, erradicar las emociones y encerrarnos en torres de cristal. Y ese es el mundo de Superman. Si recuerdan en este cómic de la muerte de Superman, cuando Jonathan Kent tiene un infarto y viaja su espíritu como al otro mundo y ve que están llevando a Superman una procesión de kryptonianos y está el clérigo y dice, ah cabrón, pero si a mí me dijo que los kryptonianos en su época no eran religiosos. ¿Sí recuerdan esa parte? Y luego resulta que era un truco de...
Sí, era un truco de...
De Hellblade, era algo así.
Sí.
Digo, lo leía ya como en el 93, ¿no? 93, 94, no me culpen si no me acuerdo. Pero ahí tienes otro ejemplo, ¿no? De las visiones diferentes de cómo una sociedad abraza un culto que les da lo que sienten que no están teniendo respecto al tema de respetar a los clones y luego se repliegan a un sistema de creencias donde eso tienes que erradicarlo si quieres sobrevivir. Al grado de decir, van a vivir encerrados en torres de cristal con robots. Y ya, la reproducción va a ser una cosa así, con robots automatizada. Y los niños van a crecer en su propia celda de cristal. Y como le dice Lara, ¿cómo? Oye, ese es nuestro hijo, lo que estás haciendo está mal, no puedes sacar al bebé. No, ¿cómo no? Si es mi hijo.
Lo vamos a sacar del planeta.
Fíjate y lo vamos a sacar del planeta además.
Yo lo que te quería decir de Superman pre-crisis es que frecuentemente Superman hablaba de por Rao y Rao. Vaya, obviamente copiado de Conan, ¿no? Pero a mí siempre me sacaba de onda porque yo decía, bueno, y a un chavito, güey. Yo decía, bueno, o sea, si Superman creció en la Tierra y vivió como humano y se enteró que era kryptoniano ya grande, ¿por qué demonios le importa tanto Rao, cabrón?
O sea, y siempre me sacaba de onda. Y realmente esa parte no es nada explorada en los cómics de Superman pre-crisis. Simplemente se menciona como una faceta de Superman al momento de hacer esas menciones superficiales, pero nunca se explora realmente ese aspecto de su religión kryptoniana, ¿no? Y por ejemplo, hay otros casos de religiones inventadas, como por ejemplo la historia de los tecnopadres de... Ay, no. Es de Jodorowsky, ¿no?
Buena.
Hijo, bueno, para mí es así como que, ay, güey, como meterte al pantano, leer eso, ¿no? Así como que vas avanzando.
Pero creo que la de los tecnopadres es distinta, porque es como una religión en base a los videojuegos. Yo no la he leído,
yo la leí y es un desmadre, le faltó edición. Porque luego te sacan conceptos de la nada que nunca se vuelven a mencionar.
No, o vaya, Jodorowsky es muy dado a... No he leído el Incal, la verdad.
Y yo lo estoy leyendo ahorita, creo que está bueno. Está bueno, y retoma muchos de esos conceptos que dices. Lo que pasa es que sí mezcla con cosas reales. En ese de los tecnopadres menciona a San Ignacio de Loyola, o le pone otro nombre, pero toma conceptos de ahí.
¿A San Guichito de Condorito? O
sea, prácticamente está haciendo una crítica en contra de la Iglesia Católica también, si lo ves así más de trasfondo.
A ver, güey, acércate el micrófono.
Tiene muchas lecturas.
Sí, sí tiene varias lecturas a varios niveles, o sea. Pero sí se nota, o sea, se nota que le está
sí,
tirando.
Sí, Tavo dice que no vuelve a mencionar algunos conceptos, es que seguro o los mencionó en otras series del mismo universo o los va a mencionar en otras series.
Y hablando precisamente de eso, de no mencionar o dejar al aire las cosas, estábamos hablando de Revelations, de Paul Jenkins y pues nuestro cuate Humberto Ramos, que cuando tuvimos aquí a Humberto, la primera vez que platicamos con él aquí en el podcast, yo le decía, güey, no mames, es que tiene muchos conceptos del Código Da Vinci, güey. Vaya, el protagonista hasta es nadador, güey. O sea,
sí.
O sea, tiene muchos conceptos muy parecidos a Robert Langdon, ¿no? Sin embargo, el Código Da Vinci al menos sí abre preguntas difíciles, pero pues dentro de los parámetros de la novela los contesta. Sin embargo, Revelations tiene ese cliché que es tan generalizado en muchas historias de que hace muchas preguntas y termina sin contestar ninguna. Y esto es, en historias de religión, lo he visto frecuentemente, en donde se hacen muchas preguntas y termina la historia y te dejan, tú contéstalas a como tú creas mejor. Güey, me parece exactamente, güey. Creo que ese cliché, esa manera de contar una historia en donde tu método de venta son las preguntas y luego no contestas esas preguntas, ¿sabes qué? Chinga tu madre, cabrón.
Pues ahí está Prometheus. Prometheus es una película que para mí tiene dos pecados desastrosos. Primera, quererse meter con calzador y a huevo a la mitología de Alien y meterse mal. Por el puro gancho de vender algo como que es parte de la franquicia de Alien que no tiene nada que ver. Y lo segundo es lo que acabas de decir. Inicia planteándote tantas cuestiones acerca de la creación de la vida para acabar diciendo una serie de cosas que si no te metes a internet y lees 3 horas de explicaciones, no la entiendes. Y para colmo de mal, las explicaciones son pretenciosas. Entonces, lamentablemente, yo creo que a veces los escritores tenemos este miedo de no poder satisfacer a todo el mundo. Y mejor decir, bueno, ¿sabes qué? Pero tú, ¿qué piensas? No, cabrón, ¿qué piensas tú?
Que lo resuelva,
sí, o sea,
¿no?
Yo como escritor te estoy vendiendo mi idea y mi historia. Sí. Si tú dices, no es cierto, los extraterrestres no crearon a los humanos descienden de la evolución. Bueno, eso es la idea que yo te vendí. Yo te vendí la historia de los Anunnaki, ¿sí? Si no es lo que te gusta, bueno, muy tu pedo. Yo te estoy vendiendo esa idea. Y cuando lo dejas abierto, pues es creo que peor. O sea, estoy de acuerdo contigo que ahí es ese cliché
es
que muchas veces quiere pasarse
total.
De listo. Esa es la palabra. Autores que se quieren pasar de listos como diciendo, pero ¿tú qué piensas? No, ¿tú qué piensas? Si estoy o no de acuerdo, ya es otra idea, ya es otra historia.
Claro.
Que no te resuelven la historia, sé lo que te pasa.
Oye, es un artilugio total.
Por cierto. Claro, y hay un ejemplo de lo opuesto, que es la película Contacto con Jodie Foster.
Esa está mejor.
Una novela escrita por Carl Sagan que sí te dice, aquí está la evidencia, aquí está todo el planteamiento, aquí está el resultado del experimento. ¿Cuál es tu conclusión? Y creo que la pregunta es válida, porque en base a la evidencia que tuviste, yo me quedé en la idea de que, ¿sabes qué? no puede haber 16 horas de estática. Si viajó a algún lado, que haya sido otra forma de vida o que haya sido el espíritu del papá, no lo sé, me falta evidencia, pero creo que no fue un fraude, que esa es la gran pregunta del final. ¿Fue un gran fraude de un millonario o no lo fue? Pero estamos hablando de Carl Sagan, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier güey.
Oye, por cierto, escuche nuestro especial de Prometheus, que alguna vez hicimos y contestamos todas esas preguntas.
Así es.
Sobre la película.
Ya no me acuerdo si yo estaba a favor o en contra, cabrón.
La conclusión fue la que dijo Abraham ahorita, que eran demasiadas preguntas y que cada quien tenía que...
No entendimos nada, porque apenas la agarramos después de la película y como que todavía no la habíamos procesado.
Ay, si tú ni estuviste en ese podcast, Tavo.
creo que no me acuerdo porque yo... Tardé mucho en procesar esa película y no, nunca me atreví a dar mi opinión en cualquier lado sobre ella. Sí. Por lo mismo de que, puedo decir esto, pero no va así. Y así le pensaba y ya sabes.
Oye, y algo, un aspecto de la religión en cómics o en inclusive en películas es el aspecto del horror. A mí en lo personal, cuando tanto cómics de horror como películas de horror se meten con temas religiosos, por alguna razón me dan más miedo, güey.
Eso es por el Abogado del Diablo y todo ese tipo de películas.
No, El Abogado del Diablo no es una película de horror. El Abogado del Diablo es un thriller 100%. Estoy hablando de cosas como El Exorcista. Exactamente, sí, o sea...
No sé, no estoy...
Estoy hablando de cosas como La Llorona, güey.
No estoy tan de acuerdo. Es que yo veo el título así de Diablo en una película y digo, va a estar mala.
No sé,
te va a chupar el diablo.
Mi madre dijo que cuando...
Pero espérame, yo no estoy hablando del diablo. Estoy hablando de meter cosas literalmente de religión. No el diablo y el infierno. Religión. Meterse con Dios, meterse con apariciones, con... ¿Qué opinan?
Lo que pasa es que nos da miedo porque creemos que son reales. Si yo veo una película de el Wyvern que salió de Irlanda y empezó a matar gente, yo sé que el Wyvern no existe, porque no está en mi sistema de creencias. Si me empiezas a contar la historia del muerto que está en la cárcel, que está a espaldas de aquí donde yo estoy viviendo, y que se aparece en la noche cuando, ¡uta madre! Pues espérate, históricamente hay una cárcel, mataron gente ahí, no sé. El muerto de San Juan de Ulúa. Sí, San Juan de Ulúa existe, ustedes han ido, han visto las celdas, pinches celdas aterradoras, saben que hubo gente que murió ahí, en condiciones atroces.
Sí.
Entonces, a ver quién es el valiente que pasa una noche adentro de una celda en San Juan de Ulúa.
No hicieron
¿quién se la rifa?
Yo me creo que hicieron una fiesta.
Yo sí voy.
Tavo dice que su cumpleaños fue ahí.
Dice ahí, bueno, pero no solo, güey. Con más gente, con otro cabrón, pues bueno. Cuando apelas a lo que la gente cree que es real, ajá, es cuando, ay, güey, sí me dio miedo. Yo les puedo decir que vi Actividad Paranormal, la primera película, cuando recién me había cambiado a mi casa. Estaba solo, acaba de llegar a esa casa, no tenía muebles. Y la historia, si recuerdan, es de una pareja que llega a una casa recién mudándose.
Sí, cómo no.
Entonces yo me aventé y yo la amé. Esta película es una maravilla, la estoy disfrutando como no lo hubiera podido disfrutar en el cine.
No. Yo me acuerdo de una que sí traumó mucha gente en su tiempo. No sé si se acuerdan, la de Poltergeist.
Claro, de Steven Spielberg.
Oh, yes. No, y está hasta maldita esa película porque todos los que actuaron al poco tiempo se murieron.
Pero es que estábamos muy chavitos, güey. Yo creo que por eso nos impresionó, güey. No sé.
No, y porque era un... Tú veías a la niña desvelándose viendo la televisión y viendo la estática. Y decías, la madre, yo también soy chavito y de repente a las 12 de la noche prendo la tele y no se ve nada. ¿Y qué tal si sale la mano del pinche fantasma y cosas así?
Sí.
Eso es.
Y
cuando te presentan cosas con las que te identificas, con conoces o que están dentro de tu contexto, pues sí.
Claro, por supuesto.
Empiezas a dar más miedo. Es como si te presentan una película de terror japonesa. O sea, vale gorro porque se ve hasta ridículo, porque no crees en esos tipos de fantasmas y
palos. Y te iba a dar ese ejemplo precisamente. Como en nuestra idiosincrasia, por ejemplo, el periódico que predice las muertes, no es una leyenda urbana que conozcamos, se nos hace algo curioso. Pero bueno, pues ellos creen, el Yuon, estos muertos que andan brincando y que hay que los incos o no sé cómo se llaman, que los ven, ¿qué mamada es esa? Esta criatura tailandesa que es una bruja que la cabeza se le separa del cuerpo, pero lleva colgando las entrañas, los pulmones, las tripas.
Hay película de eso.
Y anda volando por ahí.
Ah, como el último
Robocop. Nunca hemos oído hablar de un fantasma así. Ajá. Lo ves y dices, ah, chinga, ¿qué está eso? Pero la ve un tailandés, un filipino, y dice, ay, cabrón, si es cierto, mi abuelito dijo que una vez vio una.
No, hay una película de eso y se ve súper creepy.
Te digo, güey, Robocop, cabrón.
Robocop vampiro.
Ahí trae colgando sus pulmones, güey. Bueno, y a ver, última pregunta, jóvenes. ¿La religión es un blanco fácil para crear shock?
Sí.
¿Para crear interés o no? ¿Creen ustedes que varios de los cómics que hemos platicado se han hecho buscando ese shock, buscando ese generar ese interés o no?
A ver, estamos
bien. Yo creo que sí. Hay muchos que sí. Más que nada porque, si te fijas, había una bola de artistas noventeros, especialmente en México, no quiero decir nombres, pero que siempre te metían ángeles y demonios en los cómics y el ángel Super Saiyajin y lo que
ya,
sea.
Ya, güey, la pedrada me dolió.
¡Ya, tómala!
¿Mi cómic de Omaha me lo acabas de criticar?
No, estoy hablando de Omaha. No estoy hablando de Omaha.
Se lo había dedicado.
Porque hay docenas de cómics así de que te están metiendo los ángeles y los demonios y prácticamente lo agarraban de contexto de que, bueno, ¿qué mitología podemos agarrar si los chinos tienen los dragones y europeos tienen sus magos, brujos o lo que quieras? Pues aquí, ¿qué tenemos?
Dioses asgardianos.
No más, sí, dioses asgardianos. Aquí que, y no te enseñan a los dioses aztecas en la escuela, pues que agarra a los dioses religiosos y a ver qué animal que encuentras, que el Leviatán o lo que sea, y lo metes en cómic bien fácil y ahí ya queda.
Nahuales, ¿no?
Sí, nahuales. Los nahuales están de moda
ahora
ahorita.
Ahora, y utilizándolo como, ok, ahí lo estás mencionando como un medio de inspiración, más que nada para un concepto, ¿no? Pero ¿qué tal cuando lo usas para crear polémica? ¿Qué es más atractivo, las drogas, la sexualidad o la religión?
No, es que la religión te llega al corazón, drogas y todo eso es lo que ves, pero religión ya te estás metiendo con tus creencias espirituales.
Yo ahí no
y
estoy tan de acuerdo.
Que resuena mucho.
Es que depende de qué persona seas, porque a lo mejor le pega a alguien que sí tenga sus creencias religiosas muy fuertes, y a lo mejor alguien que tenga la mente más abierta o que sea, ¿cómo podríamos decirlo?, más pues que no le pegue tanto el tema de la religión, pues lo va a ver así como algo normal.
Es que si te metes en polémica, todos los medios, televisión, radio, lo que sea, van a empezar hablando de tu cómic. Ay, este cómic se mete con esto y no sé qué. Y se corre la voz y ya todo el mundo va a estar hablando de tu cómic.
Güey, ¿no se acuerdan? Vaya, yo voy a mencionar esta película de El crimen del padre Amaro.
Sí. Ahí está, ya vas.
No mames, cabrón. No, es cabrones, no pudieron pagar mejor publicidad, güey. Pinche película pedorrona, la verdad. No es... Vaya, es una película X. Ok, sí, aborda un pero vaya, la Iglesia Católica, yo no sé si les pagaron.
Muchas veces antes.
Yo no sé si les pagaron a la Iglesia Católica por hacerles publicidad, pero no mames, cabrón. O sea, la Iglesia Católica se encargó de hacerle una campaña a esa película. Que
no, vaya.
Creo que vendieron esa película, pero bueno, vaya, la vieron en Estados Unidos, en todo, y gracias a la publicidad que le hizo la Iglesia. No, a que, o sea, no sé si fue a propósito o no, pero estuvo verdaderamente chistoso, güey. Porque realmente, si no hubieran hecho ese berrinche en la Iglesia Católica, pues el padre Amaro hubiera pasado sin pena ni gloria, güey, ¿no? Porque pues es una película muy X, a fin de cuentas. Pues sale Gael, pero...
No, ¿Gael qué? Sale una Claudia Talancón.
Claudia Talancón.
Sale Gael. Es de condición a la vieja.
Pero bueno, entonces, que el shock vale. No hay duda que el valor de shock, claro, significa dinero en el momento de vender un producto, un cómico, una película, ¿no?
Pues ya sí, está, se cuelgan de eso, ahorita. Lo hacen amarillista, lo hacen de otra manera. Depende cómo lo manejas, porque puede ser que realmente aportes algo y hagas pensar a la gente. Entonces ahí es donde no van. Pero una película como esta, que simplemente es puro blog, puro auge, así. O los cómics, algunos también, de Revelations incluso, o sea, promete mucho y pues no, al final como que no,
wey,
no te cumple gran
estás
cosa.
Hablando de un cómic que se llama Revelaciones, estás
exacto,
asumiendo
y la revelación
desde
al final,
título
como que, ah, sí,
que
pero
vas
pues,
a revelar
desde
algo,
que empezó, ¿no? El cómic, no mames.
Algo va a ser revelado en este cómic si el cómic se llama Revelaciones. Pero pues no, realmente no se reveló absolutamente nada, damas y caballeros. Igualito
pues
que el monstruo
final,
de niebla y la secuencia.
Pero no es así una revelación que digas, wow, no man. O tal vez es que ya en esta época ya lo hemos visto tantas veces que...
Mira, vamos... vaya, me van a decir que por qué menciono tanto el Código Da Vinci. Bueno, a mí me encantan las historias de Dan Brown. Que ya lo he mencionado mucho, todas las novelas de Dan Brown.
Sabemos.
Me encantan, pero... La verdad es que el Código Da Vinci a mí me cayó de sorpresa, güey. O sea, el final, la revelación del final, a mí me encantó, güey. O sea, me pareció una cosa súper original en su momento, güey. Nadie más lo había hecho, al menos que yo lo hubiera visto. Entonces, me encantó, güey. Y realmente pocas veces, porque para mí el cliché era ese. El cliché y el artilugio era que siempre que se meten con pedos religiosos, todo quedaba al aire, güey. Todo queda en... Pues quién sabe, ¿qué pasó? ¿Quién sabe, güey? ¿Será? Pues no sé. Y aquí te lo contestan completito todo, ¿no? Entonces, me encantó en el Código Da Vinci. Otro artilugio y cliché que estoy seguro que todos ustedes van a reconocer de inmediato. La clásica historia del hombre profundamente religioso. Que algo le pasa y entonces... ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué? Y aviéntalas. Las bancas de la iglesia, ¿no? El puedes ponerlo con el pastor, como dicen los gringos, ¿no? Y va aventando las bancas. ¿Por qué? Señales. Que no sé qué, no vaya. Pasa en muchas películas, ¿no?
En Estigma.
Y en muchas otras, güey. Acabo de ver una que se llama El cielo es verdad o algo así, que se supone que es una historia real. Y ahí está el cliché ese, ¿no? Del hombre profundamente religioso que luego dice, ¿por qué? ¿No?
Pierde la fe.
Y te digo, son artilugios que ya son reconocibles, ¿no?
Oye, como el crepúsculo del amanecer del padre que perdió su religión y la vuelve a obtener
al final. Y la recupera, es lo mismo pero a la inversa, ¿no? Claro, claro, la recupera y entonces se convierte en el que ahí es el único que puede aventarles, que puede bendecir el agua para
matar
a los vampiros, güey, ¿no?
Cómo me fascina esa película.
Buenísima, cabrón, buenísima. No, es la neta esa película. No, y lo mejor es verla sin saber ni qué pedo, güey. Así como la vi yo, güey. Yo no sabía ni qué pedo, güey. Me siento y... Ah, unos asaltantes, chido, güey. Y sí, ajá, y luego... ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! Sí, no, increíble. Bueno, jóvenes, pues, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar sobre cómics y religión?
Para concluir, sí voy a recomendar tres cómics que tienen que ver con religión. Uno es uno, de hecho, que se lo regalé a Pedro. Fíjense, le traje la edición de pasta dura desde Europa. Lo dibuja y lo escribe Brian Bolan. De hecho, se llama el cómic Bolan Strips.
Y desde que se lo enseñaste, lo abrió y el güey al hablar lo escupió.
No. Se lo di aquí en el podcast. Lo vio. Ah, órale, chido. Nunca lo ha leído el maldito. Pero la historia viene de una como frase que tienen los ingleses, que es algo así como la actriz le dijo al obispo. Lo agarraron de un chiste que alguien le hizo irónicamente a la iglesia católica. La iglesia se puso así patas para arriba para reclamarle al cómico que había hecho ese chiste. Bueno, no sé si es cómico o político. Y desde entonces esa frase se hizo muy popular. Vendría algo así, siendo algo así como lo que siembras cosechas, pero de forma irónica. Y todas esas tiras cómicas pues son de un obispo y una actriz, pero la actriz tiene como cierto aspecto rameroide, por decirlo de alguna manera, pero está bueno, está 2-3. Otro que les voy a recomendar mucho es un cómic europeo que escribe Sendner y dibuja Rubén Pellejero, se llama El silencio de Malca, y es acerca de cómo un zar ruso protegió a unos judíos y los envió a Argentina. Todas estas historias, hay muchas en el cómic europeo de pues cómo van buscando tratar de eliminar a los judíos, pero es tan particular, pues es muy padre, ¿no? Y ya para terminar, está este cómic que, aparte de que habla de la religión nuestra original, que es la de los aztecas, se llama Quetzalcóatl.
Muy bonita religión, me encantaban también esas...
De los sacrificios
de 12 horas sacando corazones, ándale, era ándale. Precioso, sí, sí.
Pues es una
fíjate
forma
cómo de... pasa el tiempo y se pierden los valores.
Exacto, cabrón. Es una forma de conocer nuestra historia. Es lamentable que un cómic tan bueno y que hable de nuestra cultura sea europeo. Lo escribe Jan Ibs Mitton, así lo buscan. Pero
güey,
está...
pues uno de los libros, de las mejores novelas, un super bestseller que se llama Azteca, güey. Lo hizo un gringo, cabrón.
Sí. Pues este cómic de Quetzalcóatl está buenísimo. Viene desde que Hernán Cortés llega aquí a Veracruz. Ahí la Malinche tiene ahí un papel importante. Está demasiado bueno ese cómic. Se lo recomiendo bastante y habla pues de la religión de los aztecas.
¿Está mejor que el Apocalipto de Mel Gibson?
Mucho mejor.
Ah, qué bueno.
Tiene más acción y más chichis.
Yo pensé que es cuando John Smith se encontró a Pocahontas.
No. Oye, y hablando de chichis, yo también te voy a recomendar otros tres cómics, ¿va?
Bueno, Chucho, pero ponte el micrófono bien para recomendarlo, ¿sale?
Ahí está puesto, lo tengo lo más cerca posible. No puedo decir más cerca. Creo que lo comenté en algún momento, el de Sky Doll, de Alejandro Barbucci y Canepa. es bastante bueno, es ciencia ficción en el futuro, combinado con una crítica a las religiones también. El dibujo está increíble, la narrativa está muy interesante. O sea, son creo que 3 números nada más, es europeo, pero es muy bueno. Otro que el de Habibi, que te había recomendado ahorita, es realmente el dibujo está excelente, es como material de Eisner totalmente. O sea, eso podría ser una película y estaría excelente, genial. Y ya de último, el de Out There, también de Humberto Ramos. Es una cosa extraña, pero como que se enfrentan a demonios en un pueblito pequeño donde empiezan a suceder cosas extrañas, pero te presentan también una manera distinta o interesante de acercarse a Dios y de cómo con eso usan para combatir al mal, pues igual bien contra el mal. Y el dibujo de Ramos, que es bastante chido en este, así aquí se nota que ha ido creciendo, ¿verdad? Y esas son mis recomendaciones.
Muy bien.
Me encantó. Recomendación.
¿Cuál dice Miguel así? Acercándose y alejándose del micrófono.
Ay, Miguel.
Es más bien
así. ¿Es el sonido o la conexión?
Me encantó.
No me he movido, la verdad.
Chucho.
No mames.
Bueno, pues Abraham, ¿alguna cosa que usted quiera agregar?
Pues nada más agradecerles por la invitación a cotorrear con ustedes. Les mando un saludo desde el otro lado del país, desde acá, desde Hermosillo hasta Veracruz o Boca del Río, no sé dónde estén físicamente.
Veracruz, es lo mismo, güey, es lo mismo.
Ya sé, ¿para qué no hacemos?
Estamos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Pues gracias y bueno, invitarlos a que nos visiten en horizontecero.com, ahorita hiperespacio.com, cuervoscuro.com,
por va supuesto. Con H para los del CCH, es Horizonte Cero con H. Por favor.
Así más, es, ¿no? Y pues ojalá podamos platicar en otra ocasión. Me la pasé chido y pues gracias por la invitación y por el buen cotorreo del jueves.
Qué chido, no, pues tenemos pendiente ese episodio de ciencia ficción que nos vamos a echar próximamente con Abraham, definitivamente. Abraham, pues muchísimas gracias por tu tiempo, güey. Estuvo bien chido platicar contigo y tenerla. La perspectiva del lado de un escritor profesional, ¿no? Dale. En cuanto a cómo manejar las religiones, ¿no? Estuvo poca madre. Además, definitivamente, tu perfil como escritor de ciencia ficción, pues la verdad es que es exactamente lo que la perspectiva que necesitábamos para este podcast, ¿no? Y
No, pues yo encantado de cotorrear con ustedes, con Miguel, Tavo, Jesús, Pedro, aunque estuvo muy brevemente.
Sí, no. Pinche Pedro, ya. Pero bueno, por respeto al público, este programa no tiene clones de Pedro. Entonces, pero pues bueno, pues así estuvo la cosa. Y bueno, jóvenes, y somos...
Tavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! ¡Ya estamos en iTunes! ¿Pedro? 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 Bueno, chingados. Pero ya saben, ya estamos en... Pónganos reviews en iTunes, no sean gachos. Nos falta ese review número 100.
¿Y para qué? ¿Para qué es eso? A mí me vale madre. ¿Qué es eso?
Bueno, pues eso es para que la gente nos ponga que le gusta mucho nuestro podcast, pinche Pedro.
Ay, pues la verdad a mí me vale madre.
Bueno, pues así es, Pedro. Y pues además, síganos, damas y caballeros, en nuestro Tumblr. ¿Cuál es nuestro Tumblr, Tavo?
Superbayes.tumblr.com.
Así es, damas y caballeros. ¿Qué hay en nuestro Tumblr día?
Como en el día de Tavo. Hoy es cumpleaños de Jack Kirby, puse puras páginas no publicadas de él ahí en nuestro Tumblr.
Así es, damas y caballeros, como podrán notar, pura pendejada en nuestro Tumblr.
Eso no,
pura
pendejada.
Ok, bueno, eso no es pendejada, está bien. Pero en general, independientemente de eso, en nuestro Tumblr hay pura pendejada, damas y caballeros. Y bueno, pues ya saben, nuestro Twitter, @supergüeyes, para cualquier mentada de madre dirigida a Miguel, por favor, pueden ponerle # mentada de madre para Miguel. Y pues ya saben, es uno de los trending topics en el Twitter, el # mentada de madre para Miguel, y pues sí, ya saben, le llega de inmediato a Miguel y es algo tremendamente edificante para todos nosotros, si no lo es para Miguel. Y pues ya saben, nuestro Facebook, Miguel.
Es Tribunal de los Supergüeyes.
Así es, y ahí contacto directo, ¿va, Miguel?
Con todos los Supergüeyes.
Todos.
Contestamos en seguidita.
Así es, y si no, pues nos tardamos un poquito, pero de todas maneras contestamos. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, y muchas gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!